Buenos días, Madrid, con Begoña Tormo.
Aunque hay distancias, ya no estamos solos. Entre dudas nace la verdad. Almas confundidas, somos corazones con la misma idea de libertad. Libertad.
Muy buenos días, Madrid. Semana de estreno de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno de España, cuando ni tan siquiera ha tenido tiempo de designar a su Consejo de Ministros, que es la primera decisión importante que va a tener que tomar, ya se enfrenta a un montón de problemas. Uno de ellos es la presión de Podemos para entrar en el Gobierno, algo que no sería bien visto por una parte de su electorado y sin duda criticado a muerte por Partido Popular y Ciudadanos, por lo que las previsiones son que todos los ministros salgan de las filas socialistas. Luego está lo de los dineros. Para empezar, va a tener que ver qué hace con esas inversiones que estaban a punto de ser aprobadas por el Ejecutivo de Rajoy, los más de 3.000 millones para comprar y renovar trenes de la red de cercanía de Renfe, el gasto previsto para rescatar las autopistas de peaje privatizadas o el dinero que iba a ser destinado a otras empresas públicas o participadas por el Estado, como AENA. Y la guinda va a tener que defender unos presupuestos elaborados y sacados adelante por el PP con la oposición de su propio partido, aunque eso de los presupuestos tiene mucha más miga. Los populares tienen mayoría en el Senado, recuerden, y todo apunta a que usarán esa ventaja para vengarse del Partido Nacionalista Vasco por haber apoyado a Sánchez en la moción de censura, introduciendo nuevas enmiendas a esos presupuestos y tumbando las aspiraciones de los nacionalistas a los que habían contentado a cambio de un apoyo que no han obtenido. Así lo verbalizaba la vicesecretaria de Estudios y Programas del Partido Popular, Andrea Levy.
Teniendo además mayoría absoluta en el Senado, hay un periodo de enmiendas y el Grupo Popular en el Senado introducirá aquellas enmiendas que crea mejor en el texto. Nosotros somos un partido serio, responsable y además comprometido con el futuro de España.
Pues ahí va esa advertencia. Además, el Partido Popular pedirá que se prorrogue el plazo de enmiendas parciales para los presupuestos generales del Estado, aunque el Senado los votará en cualquier caso los próximos 19 y 20 de junio.
Buenos días, Madrid.
Se va a hablar mucho en los próximos días de esas decisiones que va a tener que tomar Pedro Sánchez como nuevo presidente del Gobierno, pero también nos tenemos que quedar en asuntos que nos pillan más de cerca aquí en Madrid. Loli Jurado y Ángeles Martín se los vienen contando. Loli, buenos días.
Hola, buenos días, Begoña. Buenos días, Madrid. Y este lunes arrancamos aquí en la capital con una segunda jornada de paros parciales en el metro. Recordamos que están convocados por el Sindicato de Maquinistas del Suburbano y por el Sindicato Comisiones Obreras. La huelga se realiza en protesta por la gestión de la compañía del asunto del amianto en sus instalaciones. Para esta segunda jornada se han pactado unos servicios mínimos de hasta el 69% de la plantilla sobre los trenes que circulan habitualmente en la red. Recordamos que los paros en el turno de mañana tienen lugar entre las 6 y 5 y las 10 y cuarto, con unos servicios mínimos, como decimos, del 69%, y ya por la tarde también habrá paros entre la 1 y media y las 9 y media de la noche, con unos mínimos establecidos en el 55%. Y hoy vamos a asistir a la presentación por parte del Ayuntamiento del proyecto de ampliación de los carriles bus en la capital.
Presentación que se va a llevar a cabo en el día de hoy, pero según un documento al que ha tenido acceso en exclusiva esta casa, Radio Televisión Madrid, en total van a ser 24 kilómetros más de carriles. Esta actuación va a beneficiar a cerca de 600.000 personas cada día, que podrán ahorrarse más de 15.000 horas diarias en sus desplazamientos.
Hoy comienzan los trabajos de demolición del edificio del Paseo del General Martínez Campos.
Es el edificio, recordamos, que se derrumbó el pasado 22 de mayo. El sábado, por cierto, se produjeron nuevos derrumbes de madrugada, lo que obligó a desalojar a los vecinos de la calle Viriato por seguridad.
Un ruido espantoso, salió una nube de polvo igual. Ahora por la mañana es cuando hemos visto que había mucho más escombro y muchas más vigas y bueno, fue aterrador.
Madrid cuenta con una de las mayores flotas de coches eléctricos de Europa.
Según la Asociación de Usuarios de Vehículos Eléctricos, se estima que la capital tiene más de 8.000 vehículos eléctricos, algunos de ellos con una autonomía de más de 300 kilómetros. Fernando Pina, él es delegado de esta asociación.
Si todos los vehículos de España, actuales fueran eléctricos, haría falta un 20% más de generación de energía. Es decir, que hay energía suficiente, las redes están dimensionadas para el aumento del vehículo eléctrico que se prevé para los próximos 10 años.
Concentración de los trabajadores del 010 Línea Madrid.
Hoy, ante la sede del Área de Economía y Hacienda del Ayuntamiento. Están en huelga de festivos y lunes alternos desde el pasado 30 de abril. Reclaman a la empresa concesionaria del servicio que se acaben las diferencias salariales entre la plantilla. La alcaldesa, Manuela Carmena, confía en que la mediación del consistorio acelere ese acuerdo.
La importancia que tiene este servicio para el Ayuntamiento, para nosotros son fundamentales y sabe muy bien tanto la empresa como los propios trabajadores que nos volcamos para que llegue a un acuerdo, para que estén todos conformes y que el servicio siga teniendo la alta calidad que tiene.
Huelga indefinida de los trabajadores de Idental.
Reclaman que se les pague sus nóminas y que la empresa les facilite material para continuar con su trabajo. Las denuncias de los clientes siguen hasta ahora llegando al Colegio de Odontólogos de Madrid.
Que se están riendo de todos nosotros. Se han cogido el dinero, los trabajadores tienen sin pagar.
Yo ahora mismo tengo unas piezas que me tienen que poner y que no sé cuándo me las van a poder poner, si es que van a llegar.
Alberto Ruiz Gallardón, citado a declarar en el caso Lezo.
Por la compra presuntamente fraudulenta de la empresa Inasa por parte del canal de Isabel II. Gallardón comparecerá como investigado el jueves. Mañana martes lo va a hacer el expresidente del canal, Carlos Mayor Oreja, y el miércoles turno para el exconsejero de presidencia, Manuel Cobo.
Sucesos, un hombre armado causa el pánico en San Fernando de Henares.
Se atrincheró, eso sí, sin rehenes, en una vivienda y amenazó con autolesionarse. La policía logró reducirle y acordonó las inmediaciones, pidiendo a los vecinos que no salieran a la calle.
Y no nos dejaban pasar porque estaban cortadas las calles, estaba como perimetrado, policías arriba, abajo.
Vino un negociador para intentar negociar con él la salida de su casa porque estaba trincherado, se había quedado amotinado en casa.
Con mucha policía, pero vamos, que le reducieron y se lo llevaron enseguida.
5 heridos en un incendio en Puente de Vallecas.
Las llamas se iniciaron en la planta baja del número 39 de la calle Calero Pita. El origen del fuego podría ser debido a la manipulación de los contadores. Escuchamos a un portavoz de SAMUR.
SAMUR Protección Civil ha atendido a un varón de 52 años por quemadura eléctrica e intoxicación leve, trasladado a La Paz con preaviso. Además, a una mujer de 20 años y a su hijo de 2, intoxicados leves, trasladados al Hospital Gregorio Marañón, al igual que a un tercer varón de 34 años, también leve, al Gregorio Marañón. Además, un bombero ha sufrido intoxicación leve y ha sido dado de alta en el lugar.
Herido grave al caerle una columna de altavoces en las fiestas de Aluche.
La víctima es un varón de 42 años. Le caía encima los altavoces en medio de una fuerte ráfaga de viento. El hombre fue trasladado al Hospital Clínico San Carlos.
Quim Torra visita hoy a los exconsellers encarcelados en Estremera.
El presidente de la Generalitat se verá con los exconsellers Oriol Junqueras, Jordi Turull, Joaquim Font, Josep Rull y Raúl Romeva. 2 días después, recordamos, de que los nuevos miembros del govern prometieran el cargo.
Del exterior, en Guatemala asciende a 25. El número de los muertos por la erupción del volcán de fuego.
A ellos hay que añadir 650 personas que han abandonado sus casas refugiándose en distintos albergues que se han habilitado hace unas horas. El gobierno además ha cerrado el aeropuerto internacional de La Aurora.
En deportes, la selección española de fútbol empata ante Suiza.
Empató a 1 en el amistoso preparatorio del Mundial de Rusia, en el que Ricardo Rodríguez igualó el encuentro en el minuto 62 después de que De Gea no lograra atrapar el disparo de los suizos.
En baloncesto, el Real Madrid vence al Herbalife de Gran Canaria.
Los de Lasso colocaron el 1-0 en la semifinal de la Liga Endesa con un 88-70 al final del partido, tras enderezar un mal comienzo gracias a la buena actuación de Carroll y de Tavares.
Y tenis, Roland Garros, hoy turno para Nadal y Muguruza.
En octavos de final juega Rafa Nadal contra el alemán Maximilian Marterer, mientras que Garbiñe y Muguruza hará lo propio frente a la ucraniana Surenko. Ayer, por cierto, Fernando Verdasco se apeó de la competición al perder frente a Djokovic.
Buenos días, Madrid.
Y vamos a saber en estos momentos, son las 8 y 9 de la mañana, cómo está el servicio público. Vamos a comenzar echando un vistazo a los raíles de Metro de Madrid, de Gabinete de Información del Suburbano. Marta Saez, muy buenos días.
Hola, muy buenos días. ¿Qué tal? Pues simplemente recordar que ahora mismo tenemos una huelga convocada por el Sindicato de Conductores y Comisiones Obreras y que hay unos servicios mínimos del 70% hasta las 10 y cuarto de la mañana que ahora mismo se están cumpliendo. Por lo demás, no hay ninguna incidencia, ningún problema, así que normalidad relativa en la red de metro.
Comprobamos también hasta ahora cómo se presta el servicio de cercanías de Renfe. Eduardo Ozores, buenos días.
Hola, muy buenos días. Pues situación de total normalidad la que vivimos en estos momentos en toda nuestra red de cercanías. Ahora mismo no tenemos ningún tipo de incidencia y los trenes están cumpliendo los horarios previstos.
Y vamos a ver cómo se circula ya, quienes están intentando entrar en la capital, cómo lo hacen. Conectamos con el Centro de Control de Tráfico, DGT. Buenos días, Alfonso Martínez.
Hola, buenos días. Pues hasta ahora estamos pendientes de un accidente que se ha producido en Móstoles, en la A5, y que genera 4 kilómetros de retenciones de entrada a la capital madrileña. Tengan precaución si van a transitar por esta vía, la cual está bastante congestionada. Además, van a encontrar circulación lenta también a la altura de Alcorcón y Campamento. Tráfico intenso también en otras entradas a la Madrid, por la 1 en San Sebastián de los Reyes, la 2 en Torrejón de Ardoz y San Fernando de Henares, la 4 en Valdemoro, Pinto y cruce con la M30, la 42 a la altura de Parla, la 6 en Majadahonda y El Plantío y la M607 en Colmenar Viejo y Tres Cantos. Densidad circulatoria también en la M40, en Pozuelo hacia los túneles del Pardo dirección A1, el tramo entre Vallecas y Coslada sentido A2 y en el barrio de La Fortuna hacia la 6. Retenciones por último en la M50 en Alcorcón y Boadía del Monte dirección A6.
Retenciones en las carreteras de nuestra comunidad. Vamos a saber si hay también retenciones a esta primera hora del día en las calles de Madrid. Centro de Control del Ayuntamiento, Margarita Pérez. Buenos días.
Hola, buenos días. Bueno, pues al margen de los problemas de hora punta, que se reparten ya por distintas zonas de la ciudad y distintos tramos de la M30, indicar en lo que respecta a esta última que ya se ha abierto el carril que permanecía cortado en la conexión desde la avenida de Portugal a la M30. Había un estrechamiento de calzada por un accidente. Bueno, pues se recupera la normalidad en ese punto, aunque el tráfico se mantiene más lento. Y si circulan por la zona de las Rondas, ya en el interior, un vehículo averiado, Francisco Silvela, a la altura de Diego de León, estrecha la calzada. Si circulan en sentido República Argentina, en sentido Joaquín Costa, hallarán más problemas en esa zona de Francisco Silvela, con estrechamiento de calzada, repetimos nuevamente, a la altura de Diego de León.
Y en cuanto al tiempo, hoy vamos a notar un poco más de fresquito que este fin de semana. Nos lo detalla Tania Garralda. Buenos días.
Buenos días, Madrid. La pregunta que todos se hacen ahora mismo es si van a volver a repetirse las intensas lluvias y tormentas de días anteriores. De momento parece que tenemos un comienzo de semana más tranquilo, aunque en la sierra sí nos espera un lunes con nubosidad, cielo cubierto que podría dejar chubascos acompañados de tormentas de nuevo. En el resto, ambiente variable con menos posibilidades de chubascos. Lo que sí vamos a notar es el descenso de las temperaturas, especialmente las máximas, ya que bajarán entre 3-4 grados. A primera hora, mínimas similares a días anteriores, alrededor de los 8 grados en el norte, los 11 en la capital y los 10 en el sur. Y ya en horas centrales del día, el termómetro llegará hasta los 20 en Madrid capital, los 17 en Buitrago del Lozoya y los 21 en Aranjuez, unos valores más frescos que se mantendrán al menos un par de días.
Buenos días, Madrid.
¿Estás buscando un nuevo hogar? En Pisos.com unimos pisos con personas. Por eso tenemos muchos pisos que te están buscando para que llenes de historias todas sus esquinas. Si estás buscando piso, en Pisos.com, tu hogar te encuentra a ti.
Un piso increíble te está esperando en Pisos.com.
Amos de casa. Un magazine fresco, diferente. Su temática gira en torno a cuestiones relacionadas con el mundo del hogar y la familia. Trucos, consejos, recomendaciones, socio, pero sin olvidar el día a día y lo que ocurre a nuestro alrededor. Actualidad. Somos un programa vivo. Amos de casa. Ideas y sugerencias para la supervivencia doméstica. De lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde en Onda Madrid.
¿Aún no conoces el popurrí? Todo el mundo habla de nosotros. Desayunos inimitables y supermenús a 9 euros. Un contundente menú que puedes completar con entrecota a la parrilla de carbón por un pequeño suplemento. El popurrí, que no te lo cuenten. Calle Virgen de Lluc 12 o restaurante elpopurrí.com.
Aterrizaje efectuado con éxito. Abriendo compuertas.
Para sumergirte en esas aguas cristalinas del Caribe. Sentirte como el primer hombre en la Tierra. Y entender que las vueltas dan mucha vida. Nautalia Viajes.
De lunes a viernes de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Buenos Días Madrid, con Begoña Tormo.
Bueno, y vamos a ver, terminamos este repaso así rápido que hacemos de la actualidad y cómo está la cosa mirando los periódicos. A ver, Ángeles, ¿qué dicen?
Bueno, pues vamos a comenzar echando un vistazo al periódico La Razón, a esos cuadernillos de Madrid. Asalto y paliza de una banda de, y entrecomillado, policías full, o lo que es lo mismo, policías falsos, a un empresario en su casa de San Blas. Los agresores entraron en su vivienda y le exigieron el pago de 35.000 euros. En el cuerpo de la información conseguimos más datos. Un hombre de 41 años de origen peruano, pero con nacionalidad española, que al parecer regenta un club de noche en Madrid. Eran tres los asaltantes y sabían perfectamente lo que buscaban. Si echamos un vistazo al diario El País, el titular elegido es: tres firmas del mismo grupo pugnaron por dos contratos municipales a dedo. El Ayuntamiento de Madrid limitó a tres empresas del grupo Tangente, cuyos exdirigentes trabajan ahora para el gobierno de Manuela Carmena, la pugna por dos contratos que le fueron adjudicados sin libre concurrencia. La ley permite al consistorio adjudicar contratos menores a dedo, pero sin fraccionar proyectos. Echamos también una mirada al diario ABC. Primer año de la remunicipalización. Titular: la funeraria pierde 4,6 millones en ingresos tras hacerla pública Carmena. Los sindicatos están preocupados, alertan al consistorio de que no puede continuar perdiendo clientes ni facturación porque sería insostenible. Y destaca en este mismo artículo el diario ABC las palabras de Sánchez Mato, vicepresidente del Consejo de Funeraria. Nuestro objetivo, dice Sánchez Mato, no es la cuota de mercado, sino dar un servicio público en las mejores condiciones. Y en el diario El Mundo, las salas de juego apuestan por Madrid. Fuera de la capital, estos locales tienen mayor presencia en Alcalá, Móstoles y Leganés. El número de salones dedicados al juego y a las apuestas deportivas se ha duplicado en la región en los últimos 5 años. En distritos como San Blas, Canillejas, Vicálvaro y Latina, el incremento alcanza el 500%. El aumento de estos locales se explica por el boom de las apuestas deportivas. Este es uno de los sectores más castigado por los atracos. Y si echamos un pequeño vistazo por los diarios digitales, por ejemplo, en Madrid Diario, una fiesta de huertos para concienciar sobre el medio ambiente. Casetas y juegos con hortalizas han puesto ayer domingo en la fiesta de huertos escolares celebrada en la Casa de Campo de Madrid que los niños tengan una gran sensibilidad en la defensa del medio ambiente, a comer mejor y a disfrutar cultivando. Y el 20 Minutos destaca este titular: una ley para garantizar que el canal de Isabel II sea público. Ciudadanos impulsa una proposición de ley para evitar futuros intentos de privatización de la empresa. La comunidad ya paró el proceso en su momento. Seguimos leyendo en el cuerpo de la información: el canal de Isabel II, además de ser la empresa pública que suministra agua a la mayor parte de la Comunidad de Madrid, se convirtió en la última década en una plataforma para crear redes clientelares, encontrar cargos donde colocar a conocidos y presuntamente apropiarse de fondos públicos. Seguimos leyendo en este 20 minutos. El mayor ejemplo de ello es la investigación del caso Lezo. Según el juez que investiga esta trama, el expresidente regional Ignacio González utilizó el canal para enriquecerse y lo hizo en pleno intento de privatización de la empresa pública.
Bueno, pues ese era el repaso a cómo está la cosa y ahora les vamos a contar de qué vamos a hablar durante las 4 horas y media, algo más de 4 horas y media que nos quedan por delante. Tenemos ya todo preparado, por ejemplo, para nuestro arranque informativo, ese que nos gusta llamar Desayuno con Diamantes. Hoy, uno de esos diamantes va a ser Ignacio Perea, economista y director de inversiones de Tresis. Le vamos a preguntar por cómo se prevé el escenario económico con el nuevo gobierno socialista y cómo están reaccionando los mercados y los inversores a la presidencia de Sánchez. Hablaremos, como cada día, de salud, hoy concretamente de implantes mamarios. ¿Es verdad que hay que cambiar las prótesis de mama cada 10 años o es un mito? Bueno, pues esas y otras cuestiones serán algunas de las que vamos a trasladar al doctor Enrique Pérez Luengo, que es cirujano plástico. Y como cada lunes, Juanma Fernández, nuestro experto en todo lo que tiene que ver con el motor de competición, va a venir con su avance de pole position, que luego se explayan a partir de las 12. Hoy nos va a contar todo lo que ocurrió en el Gran Premio de Motociclismo de Italia y también nos va a avanzar lo que puede pasar en la próxima semana en Canadá, en la Fórmula 1. Los lunes también son día de emociones, de Escuela de Emociones. Montse Martínez y Ángel Cercós nos hablan de nuestros tres cerebros, el consciente, el subconsciente y el inconsciente, y de cómo el neuromarketing juega con los tres. Puede hacer incluso que ciertos mensajes calen en nosotros, convenciendo a esos tres yoes que tenemos. Y para terminar, música, la de todo un icono de la historia reciente de Francia, Edith Piaf. Este jueves se estrena en el Teatro Infanta Isabel de Madrid un musical que repasa la obra de esta inconfundible mujer, y la protagonista de ese musical, María Cas Emprún, va a estar esta mañana con nosotros para contarnos los detalles. Pues sí, oíamos La vida en rosa. La verdad es que lunes y con huelga de metro, poco rosa se presenta esta mañana, ¿verdad, Carmen Martínez Tejeda?
Pues sí, más bien se ve un poquito negra.
Un poquito gris por lo menos.
Gris por lo menos, sobre todo aquellos que hayan estado deseando escuchar ese sonido que nos ponía Juanjo Ceballos de que ya llega el metro. Bueno, hoy segunda jornada de huelga de metro. Y están previstas otras dos, los días 8 y 15 de junio. A ver, el horario de la huelga es de 6 a 10 y cuarto y de 13:20 a 21:30 en horario de tarde. ¿Por qué esta huelga? Bueno, pues porque los empleados de Metro piden nuevas medidas en relación con el tema del amianto. Critican cómo Metro de Madrid ha gestionado esta crisis y la falta de medidas que se han tomado en relación con este material cancerígeno. Comisiones quiere que Metro de Madrid se incluya además en el registro de empresas con riesgo de amianto. Hace pocos días se han localizado en Metro de Madrid nuevos materiales con amianto en trenes antiguos de la línea 1 y falleció además hace pocos días también un trabajador enfermo después de haber estado expuesto su vida laboral al amianto. Bueno, Metro ha establecido unos servicios mínimos de hasta el 70%. Para un paro convocado por el sindicato del colectivo de maquinistas de Metro y Comisiones Obreras. ¿Y qué queremos saber? Bueno, pues queremos saber a ti cómo te ha afectado esta huelga de Metro. ¿Has llegado tarde? ¿Has tenido que esperar? ¿Cuánto tiempo has estado esperando a escuchar estos sonidos que indican que ya se acerca el tren? Sonidos como este. Bueno, pues cuéntanoslo. Cuéntanos tu visión de la huelga de Metro en el WhatsApp 628-091-117. Envíanos también una nota de voz, lo que te sea más cómodo. WhatsApp 628-091-117. O una llamada al teléfono 900-1030-63. 900-1030-63. ¿Cómo te ha afectado? Cuéntanos la huelga de Metro.
Nuestro WhatsApp. 628-091-117.
Hola, buenos días, Madrid. Pues a mí me parece que hablar de aquí al 2025...
Soy el vecino del primero B. Encima de mí tenemos unos ocupas desde hace unos 2 años más
Madre
o menos.
Madre mía, yo estoy harta, honestamente. O sea, vives en la periferia, se supone que tienes un buen servicio de conexión.
Las amenazas
que
permanentes
han mejorado,
que miembros y personas de la Junta Directiva pues han recibido, reciben.
Si quieres comentar, denunciar, opinar o proponernos algún tema, envíanos un WhatsApp al 628-091-117.
Hoy hacemos una barbacoa.
Más, si al coste te da más, pero que mucho más. Si pones en tus platos, las enriquecerás. Yo quiero y quiero más.
Gama enriquecida con micronutrientes.
Si al coste te da más.
Te esperamos en la Feria del Libro de Madrid en el Parque del Retiro del 25 de mayo al 10 de junio. Leer para saber, leer para imaginar. País invitado, Rumanía. Patrocina, Bankia.
Si aún no has viajado gratis con Renfe, te pedimos perdón. Porque la tarjeta de fidelización más Renfe te da tantas ventajas y viajes gratis que si aún no la tienes, es porque deberíamos habértelo dicho mucho más alto.
Tarjeta más Renfe. Viaja gratis, solo por viajar. Solicítala en renfe.com. Renfe.
Madrid Directo. En Onda Madrid.
Hola amigos, os espero todas las tardes de 4 a 8 en Madrid Directo, en Onda Madrid. Vamos a recorrer juntos la actualidad, noticias, protagonistas, opinión, sobre todo muchas ganas de compartir con vosotros 4 horas de radio en directo. Os espero a todos. Seguro que vamos a pasar juntos una muy buena tarde.
Madrid Directo con Nieves Herrero en Onda Madrid.
¿Cómo te gustaría que fuese tu casa? En Pavimarsa la hacemos realidad. Ven a Pavimarsa y descubre más de 3.000 metros cuadrados con las mejores ofertas en azulejos, pavimentos, baños y cocinas, con la garantía de los mejores fabricantes y financiación a medida. Abrimos sábados y domingos. Visita nuestra exposición en Navas del Rey a solo 30 minutos de Madrid o entra en pavimarsa.es.
Hay situaciones en la vida diaria que requieren un buen asesoramiento legal. Un accidente de tráfico, un despido improcedente, una herencia, un divorcio. En Elías y Muñoz Abogados llevamos más de 25 años a tu lado. Entra en eliasymunozabogados.com o pide cita en el 91 571 1787.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid. Con Begoña Tormo.
Ocho y 26 minutos de la mañana y ya saben que hasta ahora empezamos a hacer un repaso y un análisis también de lo que viene en la prensa, de lo que les hemos adelantado, de lo que hemos avanzado, y afortunadamente tenemos a gente que controla, que pilota mucho de estos temas. Joaquín Manso, director adjunto del Mundo, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Begoña.
¿Bien?
Bien, bien.
Tranquilo, fin de semana de momento.
Afortunadamente un fin de semana de cierto descanso después de unos días intrépidos a lo largo de toda la semana pasada, ¿verdad?
Hay que coger aire, sí, señor. Manuel Marín, a veces, ¿qué tal?
¿Qué tal?
Muy ¿qué tal días. El fin de semana? ¿Tú también tranquilito?
Bueno, tranquilo, ¿no? Hemos estado escribiendo, ¿no?
Bueno, claro, pero eso se puede escribir tranquilamente, ya sin la angustia de qué va a pasar. Bueno, porque el qué va a pasar lo dirán también los próximos días, pero me refiero ahora a esa incertidumbre que había.
Sí, yo creo que es un momento en el que hay... Es un momento de transición entre lo que supone un estado de shock para el gobierno que sale, para un partido que tiene necesariamente que emprender un proceso de casi de refundación, como es el Partido Popular, y el Partido Socialista, que se ha encontrado o se va a encontrar con un gobierno de 84 diputados y una serie de equilibrios verdaderamente difíciles y complejos a la hora de manejar no solamente los presupuestos, sino toda la política exterior, toda la política de defensa, toda la política de educación. Es decir, tendrá que decidir Pedro Sánchez si trata de normalizar de alguna manera o de mantener institucionalmente la legislatura, o si le va a dar un vuelco radical, que no creo que tenga la fuerza suficiente ni la disponibilidad de votos suficientes. Va a ser unos meses de muchísimos equilibrios que habrá que ver cómo terminan.
Hombre, para empezar, porque aunque tuviera los apoyos en el Congreso, los presupuestos ahora dependen del Senado y ahí la mayoría del Partido Popular es indiscutible.
Sí, lo que pasa es que tampoco el Partido Popular se puede permitir un veto completo, una devolución completa de los presupuestos al Congreso. Sí parece probable, por lo que se está apuntando, que enmiende algunas partidas y por lo tanto ponga en el brete al Partido Socialista de tener que pronunciarse en el Congreso expresamente sobre esa situación. Por ejemplo, que algunas de las cesiones que se hicieron al PNV se transformen en partidas, oye, que vayan destinadas, por ejemplo, a mejorar aún más las pensiones, ahora que el IPC ha superado la subida acordada. Y eso pondría efectivamente en el trance de tener que negociar al Partido Socialista y en el trance de tener que pronunciarse de manera favorable a unos presupuestos que en su día rechazó por antisociales o por no alcanzar las inversiones en educación que ahora mismo estábamos comentando. Lo único seguro es que nos adentramos en una etapa incierta. Incierta porque, como señalaba Manuel, el partido que gobierna lo hace con solo 84 diputados, lo hace sin tener controlada la mesa del Congreso, lo cual dificulta muchísimo la capacidad para legislar. Yo solo conozco un precedente de un gobierno que tuviera que enfrentarse a una mesa en minoría, que fue el gobierno de Álvarez Cascos en Asturias, que fracasó estrepitosamente. Es así, se tuvo que ir a elecciones rápidamente. Y paradójicamente, una de las ventajas con las que cuenta, el Partido Socialista para aguantar el máximo, bueno, yo diría dos ventajas. Una, precisamente los presupuestos, es decir, poder gobernar con unos presupuestos que ya tiene. La otra, que es que la motivación que llevó a partidos tan distintos a apoyar a Pedro Sánchez el pasado viernes, que era la motivación de evitar elecciones inmediatas que favorecieran un buen resultado para Ciudadanos, es una motivación que persiste. Y mientras persista, aunque se vayan a producir tensiones, sin más lejos este mismo verano, cuando se empiece a negociar el techo de gasto, pues ahí va a estar Pedro Sánchez guardando el tesoro del botón rojo de la convocatoria de elecciones.
De todas maneras, hay también asuntos que sí que puede tener, no tanto en la cuestión económica, a lo mejor que está más vendido, pero sí hay otras cuestiones en donde Pedro Sánchez sí puede tomar decisiones que competen solo a él. Una es si incluye o no, o si da más cancha o menos a Podemos en el gobierno y en la toma de decisiones para regir los destinos de España. Y otra también es el tema de los nacionalismos. Estaba Quim Torra ya, bueno, pues esperando a ver cuál va a ser la primera reacción que tenga Sánchez con él.
Bueno, hombre, claro, es que esos son dos claves determinantes. Yo tengo una teoría muy particular, en virtud de la cual dudo mucho de que Pedro Sánchez y el Partido Socialista estén en disposición de facilitar las cosas a Podemos. Muy al contrario. Yo creo que la prioridad de Pedro Sánchez era alcanzar la Moncloa, alcanzar el poder, esta moción de censura, pero a partir de ahora, queramos o no, aunque se inicie una nueva etapa de gobierno, lo cierto es que entramos de lleno en precampaña de municipales, autonómicas y europeas para justo dentro de un año y no sabemos generales para dentro de cuándo. Pero en cualquier caso, más allá de alcanzar el poder, de tener una mínima, que yo creo que va a tener una minimísima estabilidad parlamentaria, lo que se va a encontrar Sánchez es con un panorama preelectoral. ¿Qué le interesa al Partido Socialista? Ir restando todo tipo de presencia, ir tratando de desgastar lo más absolutamente posible a Podemos. No me cabe la menor duda de que eso va a ser así. De hecho, Podemos lo primero que ha estado haciendo es tratar de acercarse, ofrecerse. Y en algunas palabras que ha dicho, que analistas este fin de semana, mendigando, ¿no?, pues algún tipo de ministerio, de cartera o de implicación en ese gobierno. Yo creo que eso no va a ser así. Respecto a los nacionalistas, creo que Sánchez lo que va a poder hacer es dar muchas buenas palabras y pocas acciones. Lo que atañe al Partido Nacionalista Vasco, como mucho permitir que ese nuevo estatuto, que se está fraguando, por cierto, por parte del PNV junto a Bildu en el País Vasco, no ya que tenga viabilidad, pero bueno, al menos sí que tenga una cierta tramitación, eso Pedro Sánchez va a ir dejando hacer. Y respecto a los catalanes, yo ya he empezado a escuchar este fin de semana los primeros indicios de quitarse un poco de en medio, bueno, este tema de los presos es cosa de los jueces, esto lo tiene que decidir el señor Llarena, el acercamiento de los posibles presos preventivos a cárceles de Cataluña, etcétera, etcétera. Habrá una reunión, estoy seguro, en breve, entre el señor Torra y el señor Sánchez. Quedará, creo, me temo, en buenas palabras del señor Sánchez. Tratará de ir manejando todo de una manera más o menos progresiva para que le afecte políticamente lo menos posible, pero el margen de maniobra que tiene es mínimo. Primero, porque apoyó el 155, segundo, porque tiene a medio partido radicalmente opuesto a cualquier tipo de veleidad independentista o secesionista, y tercero, sencillamente porque no tiene fuerza parlamentaria para hacer mucho más, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva, creo que tratará de mantener un mensaje público de cierta normalidad, pero que de facto no va a poder hacer mucho ni respecto al independentismo.
Otra cosa es que Torra se conforme con ese mensaje, que yo creo que quería más acciones. De todas maneras, esa presión de Podemos, bueno, pues para empezar a formar parte de también, no sé si del gobierno, pero por lo menos tener más presencia en las decisiones, era lo que pedía de alguna manera Íñigo Errejón.
Nosotros nos ofrecemos como una fuerza confiable que lo respalde y lo empuje para que las expectativas que hoy millones de españoles demócratas tienen puedan llevarse a buen puerto. Hemos soltado amarras, ahora nos ofrecemos para remar juntos.
Sí, yo coincido con el análisis de Manuel y estas declaraciones me reafirman en ese diagnóstico. Es decir, yo creo que lo que está haciendo Errejón es dos cosas. Primero, atribuirse parte del mérito de lo que sucedió la semana pasada. Y después presionar, pero sobre todo para justificar la oposición que se van a ver obligados a hacer después. Oiga, nosotros pedimos entrar en ese gobierno y se nos negó la oportunidad y ahora nos vamos a lanzar al cuello del Partido Socialista. Yo creo que los tiros van más bien por ahí. Yo no descarto que algún cuadro medio sí pueda entrar, más para generar contradicciones en Podemos que para otra cosa. Quizás no un ministerio, pero a lo mejor una dirección general o a lo mejor algún puesto relevante, sí, para alguna persona cercana a Podemos, para generar contradicciones. Y es que es ahí donde tiene más margen el Partido Socialista. Es decir, en iniciativas, ya veremos si se concretan o no, que provoquen algún tipo de agitación ideológica, es decir, iniciativas que tengan que ver con la memoria histórica, con la eutanasia, con la ley Mordaza, ahí sí que tiene un margen, ya digo, más para presentar iniciativas que lo sitúen como un partido práctico y presidenciable dentro de esa izquierda a la que le atrae Podemos. Y respecto de los nacionalistas, es que es lo más importante. Es decir, efectivamente ahí se va a encontrar, especialmente a partir de septiembre, situaciones como la diada, situaciones como el juicio, y por lo tanto se va a ver sometido a muchas presiones para que rebase un límite que el viento de la opinión pública no le va a permitir rebasar. Por lo tanto, yo en ese sentido estoy razonablemente tranquilo, aunque si las cosas le van mal a Pedro Sánchez, cuidado, no se vea tentado a hacer cosas que ahora mismo no desea hacer para perpetuarse en el poder. Pero tal y como están las cosas, creo efectivamente que habrá gestos que se quedarán en meras palabras y en mero efectismo. Así será por su bien, porque no parece que el resultado de las encuestas esté premiando precisamente a quien se acerca a los nacionalismos.
Pues habrá que ver también en qué se queda ese gesto, que bueno, pues a lo mejor al principio contenta o calla a Torra, pero claro, ya
llega un momento. La influencia de Miguel Iceta, la influencia del PSC, hasta dónde quiere empujar el PSC a Pedro Sánchez para que llegue, pero yo creo que unos y otros son bastante conscientes de que después de lo que pasó el 6 y el 7 de septiembre y de lo que pasó durante los días de octubre, las encuestas reflejaron un estado de opinión muy claro al respecto de la relación con el separatismo, y no creo que Pedro Sánchez vaya a utilizar su presencia en el gobierno para suicidarse. Yo creo que más bien lo intentará,
pues si
que sea para lo contrario.
Ha sido constitucionalista, no creo que tenga mucho sentido que en el gobierno no lo sea. Bueno, vamos a hablar también de otro tipo de repercusiones que puede tener la entrada de Pedro Sánchez en el gobierno de España, la presidencia de España. Vamos a hacer también un análisis de lo que puede pasar en el panorama económico, y hemos invitado a una persona que sabe mucho de economía. Es Ignacio Perea, él es economista y es director de inversiones de Tresis. Buenos días, bienvenido, Ignacio.
Hola, buenos días.
Otro diamante para esta mesa, tienes que brillar mucho y dar perlas.
Lo intentaré.
Bueno, primera valoración un poco de la llegada del Partido Socialista al gobierno.
Bueno, yo desde luego no soy analista político, pero si lo veo desde el punto de vista más económico, lo que sí es cierto es que se apoya en la posibilidad de tener un marco financiero estable, que serían esos presupuestos que están ya aprobados en el Parlamento, y ahora la duda quedaría es qué va a pasar en el Senado. Eso quizá sería lo que podría generar un poco más de inestabilidad en los mercados. De momento los mercados, una vez que se ha definido quién va a manejar el timón de España, aunque sea durante unos meses, pues se calmaron las aguas. Yo creo que también pensando en la existencia de ese marco que está ya aprobado. Si eso saliera hacia adelante, el planteamiento, y además es así un poco lo que yo estoy oyendo en las declaraciones de los distintos medios, es qué haremos en el, o qué se hará en el 19. Luego parece también que en la mente de los que llegan está estar probablemente más de lo que piensan algunas,
o por lo menos en el discurso.
En el discurso, algunas entidades extranjeras que estaban esperando, a mí me parece con muchísimo optimismo, elecciones para el otoño. Yo creo que lo veo bastante poco probable.
A ver si llegan, ¿no?
Efectivamente. Pero bueno, en el supuesto de 2019, que nosotros prevemos que pudiera haber elecciones anticipadas entre 8 y 12 meses. Pongamos que nos pusiéramos en el verano, pues sería, podría prorrogar el presupuesto que tiene. Entonces, yo creo que, desde luego, desde el punto de vista económico, el tener un marco presupuestario estable, yo creo que resta bastantes nervios a los inversores. Queda la incógnita de qué pasará en el Senado y las derivadas autonómicas y municipales. Que es...
Lo que pasa es que esos presupuestos que efectivamente garantizan cierta estabilidad o cierta tranquilidad, cuando se habla de los mercados, yo te confieso que no llego a entender, vamos, ni la mitad, ¿no?, de lo que hay detrás de esa palabra y sobre todo de por qué se mueven y por qué reaccionan de determinada manera. Y hay cosas que son pues más o menos claras o más o menos coherentes, ¿no?, con una inestabilidad, algo que pueda... bueno, pues aleja a los inversores y la estabilidad los atrae. Pero ahora mismo un gobierno con esta, lo estábamos comentando ahora mismo, ¿no?, con esta inestabilidad, valga la redundancia, o esta precariedad en cuanto a la aritmética parlamentaria, es otro término que también se utiliza mucho, ¿cómo va a hacer reacción o cómo puede hacer reaccionar a los inversores?
Bueno, el mundo de las inversiones, la base es bastante simple. Al final se valoran las cosas y luego se compara con el precio que tienen y cuáles son los elementos que incluye ese precio. Cuando uno de los elementos es una incógnita política, la verdad es que es bastante complicado. Así nos lo ha demostrado los acontecimientos históricos recientes, como pudo ser Brexit o como pudo ser la victoria de Trump, donde todo el mundo esperaba una cosa y luego ocurrió otra. Entonces yo creo que, teniendo en cuenta que los mercados son como, o todos aquellos inversores son como los niños pequeños, cuando los pones a jugar al fútbol van todos detrás del balón, lo pongas donde lo pongas. Entonces el balón un día la preocupación, ese balón es la guerra comercial entre Estados Unidos y China, de repente el balón lo pone en otro lado y entonces la preocupación es Italia, y lo que nos demuestran los mercados es que son bastante ciclotímicos y en momentos de, optimismo, de repente hay un bombardeo
arriba,
y parece, ¿no?, que no importa, y hay otros días que por una minucia parece que se cae el mundo. Entonces yo creo que sí es verdad que el sentimiento, que es también otro de esos términos que se usan mucho, es lo que mueve mientras van saliendo datos. Mientras no tienes datos, pues tienes que gestionar en base a algo, y es ese sentimiento, esos datos, esas noticias que van saliendo, y desde luego la política pues tiene un peso relevante.
Es que tiene toda la razón. Cuando la palabra ciclotímico referida a los mercados está muy vinculada a la ciclotimia que estamos viviendo en la política, no solamente en España, sino en toda Europa. Todo ocurre demasiado rápido, todo ocurre de una manera poco reflexiva o poco reflexiva respecto a lo que estábamos acostumbrados en los tiempos, ¿no? Y eso es relevante porque no solamente hace una semana el Partido Popular y el Gobierno estaban felicitándose por la aprobación de los presupuestos, sino que prácticamente lo que se habló al inicio de la moción de censura y se dio por hecho prácticamente en todos los ámbitos era que ocurriera, lo que habría es una anticipación, un adelanto electoral. Hoy, estamos a lunes, han pasado solo 4 o 5 días, nadie habla de eso. Nadie habla de eso porque ni siquiera el presidente del gobierno, que acaba de acceder al cargo, aclaró en ningún momento absolutamente nada del calendario, lo cual añade también cierta inestabilidad a esa pretensión que puedan tener los mercados de lograr estabilidad. Y en segundo lugar, porque a la hora de prolongar un gobierno que va a ser precario, que va a ser inestable, todo va a depender mucho, no solamente de la acción de gobierno, que es en lo que estamos cambiando ahora, sino de la percepción que haya sobre esa acción de gobierno. Porque la lupa la va a tener encima Pedro Sánchez de manera continua, no solamente ya de sus socios parlamentarios o socios de moción de censura, que no tienen por qué ser después socios parlamentarios, sino que también por el hecho de que lo que vaya ocurriendo con su acción de gobierno, con los propios sondeos, con la percepción pública que pueda. Antes se refería Joaquín a que según se acercaba alguien al independentismo iba perdiendo crédito popular, credibilidad, prestigio, y perdía votos, así de sencillo. Entonces, ¿qué puede llegar a ocurrir en el otoño? Bueno, pues yo me inclino a pensar que, dependiendo de cómo vayan las elecciones municipales, autonómicas y europeas del año que viene, dependiendo cómo justo ahora mismo dentro de un año se haya estabilizado o desestabilizado todo, dependerá la decisión de Pedro Sánchez de convocar o no convocar. Incluso es más, ya se está especulando ayer o antes de ayer, como movimiento interno dentro del Partido Socialista, pero también como criterio de oposición del Partido Popular y de Ciudadanos, en un adelanto electoral en Andalucía para este otoño, Con lo cual, podríamos empezar ya un periodo preelectoral permanente, sistemático y continuo, que no tiene por qué afianzar o estabilizar a Sánchez, ¿no?
No, y de hecho que lo que hará será reforzar las dificultades que sin duda va a tener para sacar unos presupuestos para 2019. Ya este mismo verano se tiene que poner a negociar el techo de gasto, y teniendo en cuenta con qué socios va a la negociación, yo creo que casi podemos anticipar que va a ser una tarea hercúlea, casi como el mito de Sísifo, ¿verdad? Yo no sé si eso, claro, yo no sé si eso...
Con la piedra para arriba, la piedra
claro,
abajo.
Es decir, yo me imagino que Podemos tirará para que ese techo de gastos se incremente lo más posible, pero claro, tenemos una serie de compromisos con Bruselas que el propio Pedro Sánchez se ha comprometido a cumplir y que otros socios de esa coalición como el PNV, pues seguramente estarían encantados de que se cumpla. Yo me imagino que todo esto los inversores lo tienen en cuenta.
Sí, de hecho, el propio gobierno vasco tiene que aprobar sus presupuestos y, en teoría, sí va a apoyar en el PP. Entonces, digamos, tenemos unas derivadas locales, pero vamos, yo creo que en el tema de cómo lo ven los mercados, afortunadamente, pues hay varios temas que ayudan. Primero, la inercia económica está siendo buena. Digamos, tiene que haber un destrozo muy grande para que esa inercia se rompa, porque la economía es un gran transatlántico que no varía de la noche a la mañana. Segundo, el Banco Central Europeo, de momento, pues está inundando de liquidez, está recomprando deuda pública, y eso al final, al tipo al que se financia España, eso le favorece. Habrían dicho que hasta septiembre, luego ya veremos. Con lo cual, si cambiaran de opinión en mitad de todo este mare magnum, desde luego podría ser muy negativo para cómo se financia, para ver los niveles cómo se financia España. Yo creo que los mercados al final, una vez que vean que esto de momento queda encarrilado, se van a enfocar en los italianos y después volverán a los americanos y los chinos. Seguramente, si saltara algo inesperado, como que devuelvan los presupuestos o algo así, probablemente el foco volvería inmediatamente a España y a periferia.
Es como un gato, ¿no? Que vas haciéndole cositas con la mano y va mirando
así,
para un lado para otro.
Es así por lo que acabas de decir tú de la irreflexión y la velocidad a la que suceden las noticias, que es así. Nos movemos casi por segundos.
Pues mira, ha llegado aquí a la mesa Borja García de Sola, nuestro experto en asuntos internacionales, que aparte de hacernos una pincelada de cómo está la cosa, que podría atraer la atención de esos mercados, nos va a decir también ¿cuál es un poco, bueno, pues la imagen que tenemos ahora o que tiene Pedro Sánchez en otros países? Borja, buenos días.
Muy buenos días.
Cuéntanos.
Pues le denominan Pedro Sánchez el guapo.
Que ¿se quedan con eso?
A mí me llama la atención, sí, porque lo destacan bastantes medios de comunicación extranjeros y hacen referencia como que es un sobrenombre que le hemos puesto aquí en España. Y
yo no lo he oído
no
aquí.
Lo había escuchado, pero bueno. Además son medios de reconocido prestigio como France Press o el Financial Times. Luego hay algunos que son más sutiles y dicen, como el New York Times, que es de apariencia elegante. Pero bueno, más allá de eso, en general lo que destacan los medios internacionales es que era un político que parecía pues defenestrado, que no iba a ir más allá y que con un golpe maestro, hablaba el Financial Times, ha llegado al poder de forma sorprendente.
Y sorpresiva.
Sí, y luego por ejemplo, hay otros como The Economist que creen que la mayoría de españoles apuestan por las elecciones más que por lo que ha hecho Pedro Sánchez.
No sé, yo creo que el análisis del Economist es anterior a que prosperara, ¿no?
Pero luego hicieron una actualización, sí, porque The Economist sale todos los jueves sí. y entonces actualizaron la noticia del corresponsal aquí en España. Y sobre el tema de los mercados y de la Unión Europea, en general los medios extranjeros son más optimistas que los españoles, porque ellos lo que están es muy preocupados por Italia. Creo que es el principal foco de atención, y porque dicen, bueno, por ejemplo, el Der Spiegel, el semanario alemán, decía que el Partido Socialista había dado nombres a Europa como Solana, Almunia o Borrell, y que los presupuestos habían sido, bueno, que contaban con el visto bueno por parte de Bruselas y que no debíamos, bueno, que Europa y España no debía alarmarse por este nuevo gobierno. Y, bueno, me gusta lo que señala el Die Welt. Bueno, me parece interesante porque dices, en el, la principal amenaza podría ser que Podemos entre en el gobierno, que, bueno, por ahora Sánchez lo ha rechazado, ¿no? Pero dice, sin embargo, Podemos se ha aburguesado, y pues citaba el ejemplo que ha salido bastante en la prensa de del chalet, y decía que lo más parecido que podía pasar es lo que sucede en Portugal, donde hay una coalición de izquierdas en la que está el Partido Comunista, incluso está un partido parecido a Podemos, que acepte las reglas del juego y acepte lo que está sucediendo en lo que propone Bruselas.
La política institucionalizada.
De todas formas, hay mucho de análisis virtual, porque efectivamente están hablando de un gobierno y una composición que a día de hoy no conocemos. Uh-huh. Dependiendo de la conformación del gobierno, podremos advertir muchas cosas sobre el perfil real que pretende Pedro Sánchez, cosa que de momento se desconoce. Antes, Ignacio ha dicho una cosa que es evidente. La economía es un transatlántico que tarda en virar. Es decir, no es el viraje de un pequeño velero que se hace en un momentito. Es el viraje de toda una maquinaria y tarda unos meses en percibirse cualquier tipo de inestabilidad. Es muy razonable que en Europa estén tranquilos, de momento estén tranquilos, y es muy razonable que el Banco Central Europeo mantenga la política durante unos cuantos meses. Yo estoy absolutamente convencido de que Pedro Sánchez no se va a volver loco en ese sentido y que hay motivos para esa razonable tranquilidad. El Partido Socialista tiene mucha gente en sus filas con experiencia suficiente, con conocimiento real del funcionamiento de los mercados, influencia en Europa, etcétera, etcétera. Ahora bien, dentro de lo incompleto de ese análisis que se hace, o por lo menos lo que yo he percibido, ¿no?, en la prensa exterior, esto de estar fijándose casi de manera anecdótica si es más guapo o menos guapo, si es más elegante o menos elegante.
Esos profundos análisis a los que nos está acostumbrando el New York Times, ¿verdad?
Sí, pero olvida un pequeño detalle.
Perfil, la nariz, perfil griego.
Es el primer gobierno en 40 años de democracia, el primer gobierno sustentado en 84 de 350 diputados. Es decir, si el factor de inestabilidad política, de equilibrios, hablamos con sus socios de moción de censura, que no quiere decir socios de gobierno o de gobernabilidad, me da la sensación de que habrá motivos en los próximos meses para pensar que la inestabilidad política en España, que la va a haber, irá afectando a la inestabilidad económica, no solamente por el factor de Italia, también el propio Brexit tiene que empezar en los próximos meses a ir consolidándose, y el efecto contagio que puede producirse en muchos ámbitos puede ser demoledor. Si es que Sánchez no lo va a tener fácil en ninguno de los casos. Y parte de esos análisis que has leído se basan en una percepción, parece, una percepción genérica de que tiene una especie de mayoría absoluta.
Pero
acabamos de votarle.
Solo un detalle. Se me había olvidado comentar que la prensa internacional también dicen que no va a haber, o sea, que este gobierno no puede generar una inestabilidad hacia Bruselas o hacia Europa porque lo tiene muy, muy complicado gobernar. Hay varios medios que hacen referencia al gobierno Frankenstein, citando las palabras del PP, ¿no? Pero les ha gustado mucho ese titular y lo sugieren muchos.
Aquella expresión de Frankenstein la inventó Rubalcaba, que es otra cosa que parece que es del PP y de cuatro periodistas. Aquella expresión la inventó Alfredo Pérez Rubalcaba precisamente para reprocharle a Pedro Sánchez lo que intentaba.
O sea, aquí lo que comentan es que, como lo, citan que con 84 diputados, que es muy, muy complicado gobernar, y que lo más seguro es que intenta hacer una serie de cambios, pero de un calado muy pequeño, y que él va a intentar alargar hasta el final la convocatoria de elecciones, pero que porque necesita tiempo para ganar presencia en institucional, presencia en los medios, y conseguir pues que suban las encuestas a favor del Partido Socialista. Pero, por ejemplo, The Economist citaba que lo más normal es que en mayo haya elecciones, que él esperaba, que Pedro Sánchez espera que sea más tarde, pero que bueno, que lo normal es que sean en mayo. Me ha llamado la atención porque Der Spiegel, por ejemplo, decía que bueno, que Sánchez merecía una oportunidad, y luego había otros medios, por ejemplo, creo que era el The Times británico, que ya sabéis que ahora con todo el tema de Cataluña siempre le gusta sacar el tema de la guerra civil, que me llamó la atención cuando lo leí, dije otra vez lo han vuelto a sacar, pero bueno, decían que la democracia española todavía estaba un poco verde y que bueno, que esto era un síntoma que podría venirle bien para rejuvenecerla. Me llama la atención eso, que los medios anglosajones otra vez estén discutiendo todo el rato sobre que la democracia española sea verde, porque bueno, todos los democracias tienen defectos, pero creo que está muy consolidada. Y es un análisis que el New York Times ha hablado varias veces, el Washington Post y los periódicos más conservadores británicos lo han sacado.
Sí, lo que pasa es que ese estereotipo ya lo hemos venido padeciendo durante todos los meses de la crisis catalana. Es decir, sí, parece que habíamos olvidado que estaba ahí y sin embargo ahí estaba. Bueno, Pedro Sánchez va a tener la ocasión muy pronto de presentarse en la escena internacional y de exhibir su perfil europeísta, porque a finales de este mes es la cumbre del euro, sin ir más lejos. Con lo cual va a tener que cuidar con mucho detalle esa cita, a la que acudirá, entiendo que acudirá él personalmente, pero también el equipo de los ministerios que lo van a preparar, es decir, los ministerios de Economía y Hacienda y seguramente también el de Asuntos Interiores. Es decir, es una cita clave que llega muy, muy pronto. Es decir, de ahí sí que podemos extraer un determinado perfil de Pedro Sánchez que va a afectar mucho a la estabilidad o a cómo nos contemplan desde fuera.
Yo creo que, si me permitís, la percepción que se está trasladando es de un proyecto y realmente es gestionar una transición, porque no hay un proyecto. Yo he oído esta mañana en la radio mientras venía hacia acá al señor Ábalos hablando diciendo era una moción anti, no pro nada. Uh-huh. Y de repente tenemos que gestionar algo con todo lo que habéis mencionado de complicación. Luego realmente es gestionar una transición y la idea es, cara al exterior, cómo lo gestiono de la forma más tranquila y con menos ruido posible. Ahí es donde veremos hasta dónde la política puede empujar a que haya más ruido del deseado, y al final se trata de gestionar este proceso para que acabemos en un gobierno que sea votado por los ciudadanos.
Y luego también, yo no sé si en esa imagen de tranquilidad, de estabilidad, de vamos a hacer una transición tranquila, como decía Ignacio, tiene que ver también, bueno, pues las figuras, al final, a quién ponen, porque no hemos hablado todavía de cuáles van a ser los ministros, no están designados. ¿Hacéis vosotros también una quiniela en el mundo, Joaquín?
Sí, lo que pasa es que antes señalaba Manuel algo que es importante, es decir, en ningún momento en su discurso de investidura o de censura Sánchez hizo alusión a una posible fecha de las elecciones. Es por eso por lo que más o menos tenemos la estimación que su vocación es permanecer en el tiempo. Es decir, de hecho, más bien pareció que su prioridad era hacerse con el botón de convocatoria de las elecciones, de controlar, de tener el control sobre ese proceso. Por eso, la estimación es que va a durar más de unos meses. La impresión que ha creado es que su vocación, desde luego, es esa. Y claro que el perfil de los ministros que escoja nos van a dar una idea de hacia dónde se quiere aproximar. Es verdad que las informaciones que el propio Partido Socialista se ha estado interesado en filtrar a lo largo de este fin de semana apuntan a un escenario de moderación. No parece que vaya a conformar un gabinete radicalizado o que tenga la intención de llegar a acuerdos cerrados con los partidos independentistas o con Podemos, pues el núcleo duro del partido, el núcleo ideológico más cercano al presidente, pues es probable que esté, pues posiblemente Carmen Calvo pues tendrá que estar, pero también se han esforzado en trasladar que en ministerios tan importantes como Economía y Hacienda o como Exteriores va a haber perfiles muy profesionales, o sea, Jordi Sevilla, David Vergara, en fin, incluso de Josep Borrell, yo no sé si eso es más un desideratum que una realidad, pero también se le ha mencionado. No, parece que las cosas apuntan en un sentido de moderación y de prudencia y no de radicalidad.
De todas maneras, hay un factor que no se está teniendo en cuenta ahora mismo porque, aparte del shock político que ha representado la semana pasada para el Partido Popular y la euforia para el Partido Socialista, siendo cierto que el presidente del gobierno tiene en su mano el apretar el botón que pueda permitir la convocatoria de elecciones, precisamente esa debilidad parlamentaria puede abocarle a una situación que él ahora mismo no prevé, y es que sean los demás grupos parlamentarios quienes le empujen a convocar elecciones. Es decir, al final Pedro Sánchez va a empezar a gobernar, lo hará con un gobierno de un signo, de otro, con más moderación, con menos, con más tranquilidad para los mercados, pero en última instancia puede no depender de él. Primero porque enfrente tiene un grupo con 137 escaños. Luego tiene otros 32 de Ciudadanos que son los verdaderamente interesados en que haya adelanto electoral, y en cierto modo yo creo que han acudido a esta moción un poco engañados en ese sentido, porque realmente llegaron a confiar que si se tumbaba al presidente del gobierno era para una convocatoria de elecciones. No es así. Pero es cierto que los demás pueden abocar a Sánchez a tener que a convertirse en lo que en Estados Unidos se llama un pato cojo de manera muy prematura. Y al final, esa convocatoria de elecciones, adelantarse respecto a los planes que pueda tener Pedro Sánchez. No tengo todas conmigo de que los planes de gobierno que él pueda tener, independientemente del perfil de su gobierno, puedan salir adelante. Porque puede ser que a lo largo de los próximos meses haya cada vez más partidos interesados en que se celebren elecciones. No solamente Ciudadanos, que es el que más lo exterioriza hoy ahora mismo, sino yo estoy completamente seguro de que en unos meses, cuando el Partido Popular haya asumido no solamente una enorme autocrítica, sino un proceso de sucesión o de sustitución de Mariano Rajoy, será el primer interesado en que haya elecciones. Desde esa perspectiva, no, yo no tengo para nada claro, uno, que Podemos le interese estar a la sombra de Pedro Sánchez de manera continuada, y no tengo claro que el independentismo vaya a conseguir lo que nos están haciendo creer que puede conseguir, como si todo en España dependiera de un gobierno, de un presidente del gobierno. Esto está en manos del Tribunal Supremo, esto está en manos de los jueces y esto está en manos del Código Penal. No hay 155 y el señor Torra podrá pedir en la Moncloa exactamente lo que le venga en gana. Otra cosa distinta es que alguien pueda pensar que basta con que Pedro Sánchez levante un dedo o baje un dedo para que eso ocurra. Creo que se equivocará o es un desconocimiento enorme de lo que es la Sala Segunda del Tribunal Supremo.
Sí, y bueno, coincido con el diagnóstico porque es indiscutible que la amalgama de partidos que han apoyado la censura, más los que no la han apoyado, efectivamente en algún momento esa coincidencia de intereses pues se va a poder romper. Hombre, lo que es indudable es que el Partido Socialista ha cogido una cierta ventaja respecto de la situación en la que estaba, porque tiene la capacidad de iniciativa política y sobre todo porque se guarda para sí la prerrogativa de medir los tiempos. Y también por una cosa un poco menos objetiva, es decir, que es que la audacia con la que Pedro Sánchez ha gestionado este golpe le concede una cierta autoridad moral en este momento. Es decir, yo creo que hay una cierta capacidad de intimidación sobre sus rivales. Eso le va a permitir tirar un tiempo. Pero seguramente a partir de septiembre, ya digo, cuando los escenarios en Cataluña o referidos a Cataluña como el juicio se sucedan y cuando efectivamente el Partido Popular afronte su renovación, si es que de hecho la afronta antes del próximo otoño, pues van a hacer que el panorama cambie. Yo, la verdad es que esa voluntad de aguantar hasta el final de la legislatura o incluso hasta después de las elecciones municipales y autonómicas la veo verdaderamente complicada, porque veo imposible que saque unos presupuestos para 2019. Pero que en todo caso el que va a controlar los tiempos va a ser él. Eso es así.
Hablabas tú, Joaquín, de esa reunión que va a tener, bueno, pues a finales de mes en Bruselas con los jefes de gobierno de Europa a hablar de la política monetaria de euro, pero hoy a las 9:30 tenía una reunión ya con el presidente de Ucrania. ¿Se fija mucho la gente en eso, en esas reacciones, o es de como un encuentro de segunda, con perdón para los ucranianos?
No, hombre, es lo que le tocaba en agenda al presidente del gobierno.
No, pero digo que si se va a fijar mucho en cómo va a estar en esa reunión, en lo que se va a decir.
Necesario.
Es de trámite.
Hombre, no es un país inocuo, ¿eh? Ucrania es un país en una situación importante por la relación que mantiene con Rusia, por la ocupación de parte de su territorio y la relación de unos y otros con la Unión Europea. Es decir, sí es importante lo que vaya a decir. No creo que se salga del guión. No creo que en ese respecto vaya a cambiar la política europeo. Exterior española respecto de Ucrania y de Rusia.
Pero es la primera piedra de la construcción de su imagen institucional. Quiero decir, lo ha dicho antes Joaquín, yo comparto completamente ese diagnóstico. Es decir, gran parte de lo que va a ocurrir en los próximos meses no va a ser tanto de gestión como de fabricación de un personaje distinto al del líder de la oposición, distinto al del secretario general del Partido Socialista. Él es presidente del gobierno y toda su ofensiva, no nos engañemos, no se basa solamente en llegar ahora a la Moncloa por este método, ¿no? Por este golpe de mano tan rápido y tan relámpago como ha ocurrido, sino que él tiene la vocación de ser elegido después presidente del gobierno e iniciar con una razonable estabilidad una legislatura. Ese debe ser su objetivo a partir de ahora, y yo creo que gran parte de su gestión se va a dedicar precisamente a la construcción de una imagen de hombre público, no peligroso, no tendencioso, institucional. Y al final, hoy con la reunión con el ucraniano, pues va a ser la primera piedra de todo eso. Y necesariamente nos tendremos que fijar los periodistas en todo, más allá del fondo, que no se va a salir del guión, estoy de acuerdo con Joaquín, en las cuestiones de las formas, en cómo se saluda, cómo no saluda, cómo habla, cómo no habla, qué conocimiento tiene de realidad internacional.
Sí, parece que él va a tomar la iniciativa de promover un encuentro con el señor Costa, ¿verdad? Con el primer ministro de
Portugal.
Ahí sí que hay una iniciativa política y un gesto político claro de acercarse a un gobierno de izquierdas que ha marcado una línea diferente, aunque se encuentre particularmente en un momento de dificultad, pero que ha sido hasta este momento un modelo de gestión. Y yo creo que ahí sí que hay una iniciativa política clara ya personal de él. En el caso de Ucrania, pues es lo que le ha caído del cielo.
Bueno, de todas maneras, también eso, vamos a ver de dónde parten, porque Pablo López acaba de salir, acabamos de conocer el dato del paro, y a partir de ahí es donde vamos a tener que fijar esa línea en la botella de Sánchez.
Muy buenos días, Begoña, buenos días a todos. Pues así es, hace apenas cinco minutos que han salido los datos de paro y cifras buenas. En el mes de mayo se ha reducido el número de parados en 83.738 personas. Y vamos buceando un poquito más en los datos, vemos que con esto el número de parados se sitúa en algo más de 3.250.000 personas, la cifra más baja desde diciembre de 2008. Y además, si cogemos el dato en el último año, entre mayo de 2017 y mayo de 2018, se ha reducido el número de parados en un 6%, 208.998 personas. Por comunidades autónomas, Madrid es la tercera donde más baja el paro. 9.830 personas encontraron empleo en la comunidad durante el pasado mes. Y ya luego, mirando a los datos de afiliación a la Seguridad Social, pues también son datos bastante positivos. Ha subido en más de 570.000 personas el número de afiliados, un 3,11% de subida, con lo cual ya tenemos en España algo más de 18.900.000 afiliados. Se va acercando ese objetivo que tanto insistía Fátima Báñez de llegar a los 20 millones para el año 2019, a finales de 2019. Nos vamos acercando. Y estos son los principales datos. Ahora habrá que estar a expensas de las diferentes reacciones y ver qué ocurre. Hoy, fíjate, no tenemos la rueda de prensa habitual de los secretarios de Estado, que siempre más o menos sobre las 9:10 comparecían, pero hoy ya este mes pues no se va a producir.
No te vayas si tienes tiempo, Pablo, que estamos hablando de cosas que tú controlas, tú de esto sí que sabes. Y decíamos, este es el último tanto, decías, de Fátima Báñez estará ya otras cosas, y es la última medalla que se va a poder poner el Partido Popular, ¿no?, en cuanto a su gestión.
Sí, bueno, yo creo, de hecho, hay una serie de elementos, como comentábamos antes, independientemente de que no esté el Partido Popular, la economía seguirá y lo que se haya...
La inercia, ¿no?
La inercia seguirá y lo que se haya implementado va a seguir funcionando, y si es bueno, me imagino que también es una oportunidad para quien esté gestionando esa transición para decir, oye, qué bien va todo, aunque no haya hecho nada. Quizá el miedo... aunque los datos la verdad es que son muy buenos, pero sí también los empresarios llamaban la atención sobre las posibles reversiones de la reforma electoral, lo que podía impactar en la economía. Por otro lado, seguramente cuando veamos...
La reforma laboral,
y seguramente cuando veamos la composición cualitativa de los datos, pues veremos también que se está creando mucho empleo temporal. Entonces tendremos, supongo, las dos caras de la moneda, de que en cuanto a que se crea más empleo, pero luego en cuanto a cómo es la calidad de ese empleo. Pues supongo que tendremos opiniones para todos los gustos, como viene a ser, pero desde luego, objetivamente, yo creo que es un dato muy bueno.
Lo que pasa es que, precisamente, Pedro Sánchez, el PSOE como partido, pero bueno, también los otros partidos de izquierda y algunos de los que han apoyado la moción de censura, tienen un discurso muy radicalizado respecto al tema del empleo. Es decir, oiga, el gobierno no lo ha hecho mal en materia de empleo. Lo único es verdad que son, uno, empleos temporales; dos, empleos muy precarios; tres, aquí de lo que se trata es de negociar con la COE, como sea, un incremento de salarios. De eso se ha hablado sistemáticamente. Hoy en día, la creación del empleo proviene muy específicamente y muy especialmente del empresariado, de los empresarios. La confianza es sustancial para eso. Lo que no ha conseguido el PP es que precisamente cambie de alguna manera hacia un alza salarial. Eso no lo ha conseguido el Partido Popular y lo ha dejado ahí colgando para aprovechar solamente el buen dato de que se iba creando empleo, empleo neto, ¿no? Bueno, Pedro Sánchez tiene ahí un problema porque, es decir, ahora se tiene que enfrentar a muchas de sus propias contradicciones. Ellos no apoyaron, por ejemplo, los presupuestos amparándose en materia educativa en que no llegaban al 5% del PIB. Oiga, usted tiene ahora un instrumento para hacerlo. Por cierto, cosa que no había hecho nunca anteriormente, ni siquiera con mayorías absolutas, el propio PSOE. Es decir, muchos de los compromisos, aquella tasa que se iba a imponer a la banca para recaudar 5.000 millones de euros para tema de pensiones, ¿no? El alza de los salarios con el tema de la precariedad laboral, los sindicatos, no porque haya llegado Sánchez, van a quedarse de brazos cruzados. Podemos no puede quedarse de brazos cruzados. Si realmente el gran argumento de esta moción de censura es acabar con un gobierno, con un dirigente y con un partido lastrado por la corrupción, también lo era porque era el partido alejado de las políticas sociales, el partido encantado con la precariedad, el partido que estaba sumergido en una especie de burbuja en virtud de la cual todo iba bien, pero todo iba fatal realmente. Bueno, usted, señor Sánchez, ahora tiene los instrumentos con los presupuestos que usted no ha querido, que parece que quiere más de lo que,
claro,
de lo que votaron.
Claro.
Y a partir de ahora, siéntese usted, porque usted se ha comprometido a sentarse con sindicatos, se ha comprometido a sentarse con la comunidad educativa, con la sanidad. No nos vale todo el discurso de que los grandes recortes a lo largo de 6 años han menoscabado nuestra calidad, digamos, de democrática y nuestra calidad de sociedad moderna y avanzada. Ahora, a ver cómo gestiona usted todo esto, porque los sindicatos van a seguir reclamando exactamente lo mismo.
Sí, lo que pasa es que lo bueno que tiene tirar con estos presupuestos es que uno se puede salvaguardar de compromisos adquiridos pero que, sin embargo, seguramente no estaban dispuestos a cumplir. Una de las cosas que decía Ábalos esta mañana en la radio, bueno, es que muchas cosas, hay veces que se dicen cosas cuando uno está en la oposición.
Pero el votante, ¿verdad? Lo va a saber, Joaquín.
Entonces,
el votante,
claro.
El votante, no, pero decir una cosa y hacer otra.
Sí, sobre todo porque ahí estará Podemos para recordárselo. Con lo cual, es decir, claro, bien, vamos a empezar una espiral de tensiones pues muy pronto. Es decir, yo creo que el Partido Popular, siempre y cuando no comprometa la viabilidad de los presupuestos, hace muy bien en introducir este debate, porque lo sitúa al Partido Socialista frente a sus propias contradicciones y frente a uno de sus socios, paradójicamente rivales, que es Podemos.
Sí, yo solo quería señalar que, aunque tiene bastante atadas las manos, él va a intentar tirar de gestos, ¿no? Y hoy creo que la cadena SER ha adelantado que Sánchez ha anunciado un comisionado de la pobreza, que no se sabe muy bien en qué va a consistir todavía, pero es una imagen de cambio social, al menos para diferenciarse de dónde venimos y hacia dónde puede ir. Y otro aspecto que señalaba la prensa internacional y que decía que normalmente en Francia o en Estados Unidos se deja 100 días de un periodo de gracia, que está claro que en España no va a haber, pero ni por parte del PP ni por parte de los miembros de esta coalición con la que ha llegado al poder Sánchez.
Bueno, acordémonos de que en la primera legislatura de Mariano Rajoy, por cierto, con mayoría absoluta, que es la última que ha habido en nuestra democracia, no solamente no hubo ese plazo de 100 días, sino que en menos de 100 días se había convocado la primera huelga general. Es que no se nos puede olvidar, porque efectivamente pasa todo muy rápido, pero me parece recordar que gana unas elecciones un 20 de diciembre, creo recordar, y en el mes de febrero ya se convocó una primera huelga general, que luego resultó ser fallida y muy poco concurrida. Pero objetivamente es así. En el primer año de legislatura, creo recordar que tuvo Mariano Rajoy 2 huelgas generales. Es verdad que eso ahora no tiene visos de que vaya a ocurrir, pero los compromisos que tiene, más allá de los partidos que puedan poner en marcha, más allá de la dificultad de compatibilizar lo que dices en la oposición con lo que tienes que hacer en el gobierno, termina afectando al electorado. Es decir, el electorado de ahora mismo no es como el electorado de hace 12 o 15 o 20 años. Todo ha evolucionado. Y el electorado de ahora tiene, primero, le da un valor a la palabra del político que a lo mejor antes asumía el engaño o una parte del engaño, sí, pues como algo natural.
Y
o
además tiene una capacidad para fiscalizar que antes,
exacto,
no tenía.
Sí. Tiene una lupa encima el político ahora mismo. Las contradicciones pesan mucho más. Por eso duran tan poco ahora mismo los liderazgos políticos en los partidos y en los gobiernos, ¿no? Esto está pasando en Italia, pasa en Francia, pasa en Reino Unido, pasa, excepto el caso de Alemania, que yo creo que es un caso que deberíamos, tarde o temprano, empezar a medir en España como posible solución y alternativa, en la que la CDU y los socialistas se ponen de acuerdo por una cuestión de estabilidad política, estabilidad económica, de puro patriotismo real frente al populismo emergente que viene, y un mecanismo de autodefensa del socialismo y la derecha alemana frente a cualquier amenaza. Eso es un blindaje democrático que en España no solamente no se produce, sino que además tengo la sensación que con golpes de efecto como esta moción de censura no se van a volver a repetir. Vamos a un encarnizamiento, y gestionar ese encarnizamiento, esa supervisión permanente y sistemática del elector sobre el presidente del gobierno, sobre su equipo de gobierno, sobre lo que hace un comisionado sobre la pobreza, eso no deja de ser algo absolutamente retórico, que puede tener un recorrido mínimo de meses, incluso estético, pero que no tiene relevancia real ninguna.
Y además empieza, hay ciertos ecos, y yo no conocía esta iniciativa del comisionado de la pobreza, que recuerdan a la primera legislatura de Zapatero, es decir, a determinados golpes de efecto que lo que intentaban era buscar una polarización ideológica. Y además empiezo a observar también otra tendencia coincidente, que es la de que por parte del gobierno, en este caso del nuevo gobierno, se haga una tarea de oposición dialéctica a quien en realidad tiene encomendada la tarea de oposición, que en este caso sería el Partido Popular. Es decir, ya empezamos a escuchar críticas a la intervención de Hernando el otro día, que seguramente será muy criticable, pero que es el primer paso para hacer oposición a la propia oposición, que fue algo que ya se produjo entonces y que va a ahondar en esa tendencia de polarización ideológica que seguramente viviremos. Yo creo que a los dos grandes partidos les interesa en una querencia de reforzamiento del viejo bipartidismo. Ya veremos si el resto de actores se dejan o entran o no a ese juego.
De todas maneras, si no tenía una noticia de estas, pues se iba a quedar un poco cojo. Él tiene que empezar ya a poner, ¿no?, a dar titulares que tengan que ver un poco con políticas sociales, lo que decía un poco
Borja.
Es
un comisionado contra la pobreza infantil que dependerá de forma directa de Pedro Sánchez. Leo aquí en el teletipo de Europa Press, porque yo me preguntaba de qué ministerio iba a depender directamente del presidente. Bueno, efectivamente, pura retórica, puro efectismo.
Obligación de anunciar algo, ¿no?, que tenga que ver con políticas sociales y sino de qué. No va a poder hacer nada con los presupuestos, no va a poder hacer nada con, tampoco para no alarmar a nadie ni que nadie se ponga nervioso, pues algo tendrá que hacer.
Te voy a decir una cosa, si este comisionado realmente se toma en serio y no fuera retórico, si este comisionado propone algún tipo de reformas legal respecto a la pobreza infantil, eso requiere, como cualquier tipo de ley, una memoria económica. Es decir, esto es una de las alternativas o una de las iniciativas que pueden llegar a modificar alguna partida de los presupuestos. No puedes.
Es decir, un comisionado, para todo hace falta dinero. Vamos,
claro,
para cualquier cosa.
Yo creo un comisionado y lo financio con 1,5 millones de euros al año porque va a tener tantas personas, hay que pagar unos expertos, hay que hacer unos informes, de acuerdo. Si eso llega a una serie de conclusiones, precisamente en el nombre pobreza, va implícito el hecho de que harán falta recursos precisamente para evitarlo. Imaginemos el caso de que los informes de este comisionado pueden transformarse en leyes, no sé, a través de un ministerio que pueda haber, no sé, de asuntos sociales, me imagino,
tiene toda la pinta de asuntos sociales.
No, yo doy por hecho que es así. Pues esto ya se puede modificar.
De asuntos sociales tendrá que cargar. Perdonad un segundito que os interrumpa, porque sabéis que también estamos con una huelga de metro que en principio no está afectando demasiado a los usuarios, pero queríamos ver, todavía no ha terminado la hora punta, vamos a ver cómo se está desarrollando la mañana. Enseguida volvemos aquí, hacemos una salida corriendo al metro. Se ha ido nuestro compañero Julio César Cobos. Julio, buenos días.
Hola, buenos días, Begoña. Total normalidad en esta segunda jornada de huelga parcial en el Metro de Madrid. Estamos en el intercambiador de Aluche y los usuarios a los que preguntamos apenas están sufriendo retrasos en sus destinos. Recordemos que el paro comenzó a las 6 de la mañana y se va a prolongar hasta las 10 y cuarto de esta mañana. Vamos a escuchar ahora a los pasajeros del metro aquí en la estación de Aluche.
No, de momento no.
Después para Argentina.
¿Qué
estaciones has venido, por ejemplo?
He cogido la línea 7, me he bajado en Guzmán el Bueno, he cogido la circular, he cogido la 10 hasta el Príncipe Pío.
¿Has hecho un tour por el metro?
Sí.
¿Todo bien?
De momento sí, pero bueno, ya se notará, digo yo, no sé.
¿Has visto los paneles informativos, la megafonía, todo?
He escuchado algo, sí, he visto en el panel informativo que había huelga, pero no sé cuándo empieza ni...
Pues hay huelga ahora mismo hasta las 10 de la mañana, o sea que tampoco estaba muy enterado, pero...
Vine ayer, soy de fuera, y aunque trabajo aquí, pero llegué anoche y no me he enterado nada de la huelga, pero... Pues bueno, las huelgas tienen que estar porque, en fin, es una manera de pedir lo que...
¿Tú tienes miedo de que el amianto afecte a los pasajeros o no?
Sí, claro que sí, hombre, pues me parece que una irresponsabilidad por parte de quien toma las decisiones de cuando tienen que optar por unos materiales u otros, que pongan un material a sabiendas de que es perjudicial para la salud.
Un poco sí. Tarda un poquito más de lo normal.
Sí. ¿Cuánto vienes tardando habitualmente?
No han tardado 50 minutos y he tardado una horita y poco. Sí.
¿Qué estaciones has traído? ¿Qué línea?
Desde Mirasierra vengo, de Plaza Castilla y Casa de Campo. He hecho transbordos.
¿Te ha hecho mucho perjuicio o bueno, se puede aguantar?
Eso del primer tren, luego lo normal. O sea, lo he notado medianamente.
¿Entiendes los motivos, el tema del amianto, el posible cáncer?
Sí, he leído y estoy de acuerdo. O sea, sí, estoy bastante de acuerdo con la huelga. Así que...
¿Tienes miedo de que el usuario pueda estar también temiendo un poco las repercusiones del tema del amianto o hay que estar tranquilo?
Yo no he sido nunca consciente, nunca me he informado de ello, pero pienso que si está ahí es importante protestar por ello y nunca había sido consciente, pero la verdad que me gusta que se hagan oír y que nos haga conscientes a los usuarios.
La convocatoria de huelga se produce después de que Metro haya acordado medidas para el desamiantado de las instalaciones y para realizar reconocimientos médicos voluntarios a la plantilla del suburbano. Huelga con la que no están de acuerdo algunos sindicatos como UGT y los sindicatos de técnicos. A los reconocimientos médicos se han sumado los de escaleras mecánicas, obras o señales. En total, más de 390 empleados ya han llevado a cabo las pruebas médicas. Es todo de momento, compañeros, aquí desde la estación de Aluche. Buenos días.
Pues muy bien, gracias Julio César por esa información. Ya han visto que es una situación de prácticamente normalidad a esta hora en el Metro de Madrid.
Sanos y fuertes. Así queremos que estén los oyentes de Onda Madrid. Por eso tenemos una cita diaria con la salud. Nuestro médico de cabecera, Luis Gutiérrez Serantes, pasa consulta en Buenos Días Madrid de lunes a viernes, de 10:30 a 11.
En Onda Madrid. En la Clínica Veterinaria Ciudad de Los Ángeles encontrará todo tipo de servicios veterinarios, cirugía, especialidades, ambulancia, hospitalización. Abrimos las 24 horas al día todos los días del año. 91-317-5562. En la Clínica Veterinaria Ciudad de Los Ángeles cuidamos de su mascota las 24 horas. Clínica Veterinaria Ciudad de Los Ángeles.
En Telemadrid, de lunes a viernes, Alicia Senovilla presenta En Boca de Todos. A las 11:30 de la mañana, Telemadrid. Estamos para ti.
Te esperamos en la Feria del Libro de Madrid en el Parque del Retiro del 25 de mayo al 10 de junio. Leer para saber, leer para imaginar. País invitado, Rumanía. Patrocina, Bankia.
Todos los sábados de 9 a 11 de la mañana, Fórmula Salud. El programa que mejor te cuida en Onda Madrid. Patrocinado por Luyel Pro.
Aterrizaje efectuado con éxito. Abriendo compuertas.
Para flipar con la pedazo de montaña que tienes delante. Sentirte como el primer hombre en la Tierra. Y entender que las vueltas dan mucha vida. Nautalia Viajes.
Buenos Días Madrid en Twitter. Nuestro usuario es @buenosdiasOM.
Bueno, pues seguimos aquí en Buenos Días Madrid, 101.3, 106 de la FM. Le recordamos con quiénes estamos, quiénes forman parte de esta mesa en la que estamos desayunando. A estos diamantes que tenemos, Ignacio Perea, es economista y director de inversiones en Tresis. Buenos días de nuevo, para quien se incorpora a esta hora, que es que esta hora es mucho de gente que vuelve ahora, ha hecho alguna cosa, lleva al niño al cole, se está incorporando. Joaquín Manso también, director adjunto del Mundo. Manuel Marín, ABC.
¿Qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Y luego, bueno, pues de aquí más de casa, Pablo López.
Muy buenos días.
Y Borja García de Sola, que además tienen cierta prisa, tenéis un poquito de prisa porque tenéis ya la agenda un poco comprometida. Así que lo que tengáis que decir, rápido, y así os volvéis a hacer vuestras cosas.
Venga, yo empiezo yo.
Venga, yo, me voy corriendo yo.
No, quería hacer una mención muy, muy rápida sobre la reunión de jefes de Estado de la Unión Europea, que es a finales de mes y en las que se va a estrenar Sánchez, y ver qué es lo que va a proponer, porque él fue muy crítico, el Partido Socialista fue muy crítico con la última propuesta del gobierno de Mariano Rajoy, porque había renunciado a los eurobonos, a un superministro europeo de finanzas y a un presupuesto común. Entonces, hay que ver si él se alinea más con la tesis de Macron,
sí. O
con una tesis más de cercana a Merkel, porque Rajoy, que había sido muy cercano a las tesis de Macron, en el último momento reculó un poco para conseguir el apoyo de los países del centro de Europa y del norte de Europa, más reacios a esta mayor unión. Y bueno, hay que ver también, hay que entender que sean reacios por las noticias, por ejemplo, que llegan desde el sur, especialmente desde Italia, con un gobierno completamente populista. Entonces, bueno, en principio él se acercará más a las tesis de Macron, pero bueno, es un primer apunte.
Sí, es un test, y a mí me parece un test absolutamente decisivo, porque lo es, lógicamente, para el futuro de Europa. Hombre, yo creo que frente al pragmatismo y el conservadurismo del gobierno del Partido Popular, el talante que tenía... Era uno muy concreto. Yo creo que es más fácil que Sánchez se apunte a la audacia y a la diferenciación, y por lo tanto que se acerque más a las tesis más europeístas de Macron, entre otras cosas, porque es muy posible que perciba que la opinión pública, en concreto la opinión pública que le siga a él, sea más proclive a ese tipo de tesis. Para si eso es así o no, empezaremos a verlo con los ministros del ramo que escoja.
Y porque es una apuesta no a largo plazo, sino a muy largo plazo. Entonces ahí no tiene problemas para mojarse.
De todas formas, ahí... Vamos a ver, ahí veremos. Yo me baso muchísimo en la experiencia que hubo con Rodríguez Zapatero cuando nombró vicepresidente económico a Pedro Solbes, porque desde un principio Pedro Solbes y Rodríguez Zapatero... Se ha escrito ya en un propio libro del propio Pedro Solbes, ¿no? Discreparon en muchas de las cosas, en muchas de las cosas. Y eso permaneció en el tiempo durante 6 años o 7 años prácticamente, que luego se ha sabido que efectivamente había unas grandes diferencias. Yo no sé en quién se apoyará Pedro Sánchez para economía. No lo sé, lo desconozco. Pero... tiene que ser alguien que, más allá de que pueda tener una vitola de experiencia, de gestión, ser conocido en Bruselas, como lo era Pedro Solbes en aquel momento, más allá de que sea alguien sensato desde una perspectiva puramente de política económica, lo que tiene que estar es en total connivencia con el propio presidente del gobierno, porque si el presidente del gobierno le obliga, digamos, de alguna manera, para contentar a populismos o radicalismos, una salida del guión de los presupuestos, una derivación hacia una ampliación de del objetivo de déficit, del déficit público.
Lo que le faltaba a Sánchez, ya otra presión más, Pablo.
Bueno, yo quiero cambiar un poco de tercio, aprovechando desde aquí Ignacio Perea, y volver a las cifras de datos que se han conocido esta mañana, con dos datos y una pregunta. En mayo se han firmado 2 millones de contratos, algo más de 2 millones, solo 200.000 indefinidos. Y por otro lado, diferencia salarial entre Europa y España. La media en el último año en España ha pasado de 1.636 a 1.639, son datos de Adecco, una subida del 0,2%. En Europa de 1.934 euros a 2.000, una subida del 3,3%. La diferencia, en un año pasado, los españoles cobramos un 18% menos de media que los europeos. La pregunta es, ¿el mercado laboral, los famosos mercados, tienen capacidad o va a llegar un momento en el que van a corregir esta situación, esta diferencia, o va a tener que ser el gobierno, sea este o cualquier otro gobierno, el que a través de medidas incentive la contratación indefinida, incentive subida salarial o incentive o fuerce a lo mejor esa subida salarial a través de normativa?
Es una buena pregunta. El primer paso que se buscaba con la reforma laboral era esa creación de empleo y dinamizar la economía. Y yo creo que el segundo paso debería ser que esa economía, una vez que se está generando ese empleo sea menos precario. Lo que no sé es si será posible dar una segunda vuelta de tuerca. Yo creo que en todas, desde muchos foros, el propio Mario Draghi estaba pidiendo que para que hubiera inflación se subieran los salarios. Pues estaríamos encantados todos de que no subieran los salarios. ¡Viva la inflación! Si es por los salarios. Pero eso no es tan fácil. También entiendo que quien está generando empleo tiene que mirar sus cuentas, que ese empleo sea estable. Y también lo que sí es cierto es que si no hubiera habido esa reforma laboral, probablemente muchos empleos de esos que llamamos precarios tampoco hubieran existido. Entonces yo creo que es complicado. Tendremos que ver cómo se consigue ese segundo paso para poder crear esa riqueza. Y probablemente ese sería uno de los elementos que rompería con ese enfado generalizado de la población y percepción de que ese incremento del PIB tan importante en España al españolito de a pie no lo ve en su bolsillo. Ese 3% de PIB, pues claro. Acabas de decirte un 0,2, pues
es que con los
a unos más que a otros, ¿no?
Es una diferencia muy, muy importante la que hay, y sobre todo ya comparándonos con Europa, cuando a lo mejor hace 15 años, es cierto que la vida en Europa ha podido ser más cara que en España, pero ahora mismo el coste de la vida se ha igualado mucho. Se ha igualado lo que es el coste, pero no se ha igualado el salario. Es una diferencia de un 18%.
Yo creo que ahí hay un elemento de competitividad. Lo que es la competitividad realmente en España ha sido a golpe de reducción de empleos, no a golpe de inversión en I+D, generar un tipo de trabajo de más valor añadido. Seguimos siendo, por aun más que nos pese, un país de turismo
y de servicios.
Entonces yo creo que para tener valor añadido necesitamos también invertir en valor añadido. Los alemanes no se han levantado de la noche a la mañana siendo un país puntero en tecnología. Hay un esfuerzo detrás. Yo creo que en España quizá los gobiernos sí puedan impulsar más desde la inversión en eso, porque al final siempre la inversión en tecnología es como el hermano pobre. Bueno, ya vendrá el siguiente y se nos va gente de mucho talento a trabajar fuera, a otras universidades. Yo creo que hay elementos, pero que deben ser más de largo plazo, ¿no?, de cada gobierno. Pensar en educación, en inversión en tecnología, yo creo que son dos elementos clave para conseguir esa mejora de las capacidades de los trabajadores y, a su vez, de los empleos a los que pueden aspirar.
Has hecho una referencia a la inflación y aquí te quería hacer una pregunta. Hemos visto cómo el petróleo en el último mes ha subido y está muy por encima de las previsiones de todos los gobiernos, con lo cual la inflación sí o sí va a subir. ¿Va a considerar el Banco Central, te pido tu opinión como experto, como economista, va a mantener el Banco Central Europeo esa política de tipos bajos como ha dicho, o esta subida de la inflación motivada por algo que no controlamos, que es el precio del petróleo, puede provocar que empiece antes la subida de los tipos, con todo lo que eso puede volver a implicar, si volvemos a encarecer el dinero?
Otra cosa que sí que llega además al españolito medio, decías tú lo que llega o no.
Sigue habiendo,
al bolsillo,
aunque ahora mismo,
¿no?,
prácticamente yo creo que más o menos el 50% de las hipotecas ya se están dando a tipo fijo, lo cual es algo bastante más estable en el tiempo, pero todavía tenemos muchas hipotecas del momento de la burbuja que están a tipo variable. Como los tipos vuelvan a subir, vamos a volver a tener problemas, o va a haber gente que va a volver a tener problemas para pagar la hipoteca.
Sí, hombre, yo creo que el Banco Central Europeo se está fijando más en la inflación subyacente, porque al final lo que se está buscando es que suba la inflación como un elemento para incrementar el poder adquisitivo, y desde luego no viene por el lado del petróleo. Entonces lo que están buscando es fomentar esa parte de la inflación que incrementa las rentas de los ciudadanos. Hoy por hoy, yo creo que el Banco Central Europeo se encuentra en la tesitura de que puede haber inflación, todavía es muy baja. Yo creo que la subida del petróleo debería ser tremenda para que subieran los tipos, porque lo que le preocupa al Banco Central Europeo, aunque no tiene el mandato como tal, su mandato es de inflación, es que la economía crezca. Y le da miedo, a lo mejor una subida de tipos prematura pueda estrangular ese crecimiento. También estamos viendo los precios a futuro del petróleo no son tan altos como los que tenemos ahora mismo. Luego, parece que lo que se está descontando es un elemento coyuntural de altos precios de petróleo, pero que no se mantendrá a futuro. Yo creo que el Banco Central Europeo, de momento, no es algo que le vaya a influenciar.
¿Qué margen tiene todavía España para poder resistir sin problemas una subida del precio del petróleo?
Pues hombre, yo creo recordar que los presupuestos de hace 2 años se llegó a hablar de $100 el barril. En el año 2016 hemos comprado el mismo petróleo, me parece, que en 2012, solo que pagando un 30% menos. Pues probablemente esos niveles de 80, no, 90, pues empiezan a doler al bolsillo. Pero también es verdad que por el lado impositivo, pues al final es más... Para acabar en la parte de hidrocarburos.
Menos mal que has contestado eso, porque cuando ha dicho Pablo lo de las hipotecas, lo de los tipos, lo del Euribor, a mí se me encoge el estómago cuando hablan de eso, porque es verdad, es que eso sí que afecta.
Bueno, son peligros de la economía. Al final, el que opta por una economía tipo variable, por una hipoteca tipo variable, se arriesga que una nueva subida de los tipos, que tarde o temprano ocurrirá. Hay que pensar que una hipoteca...
Lo malo es que cuando uno firma una hipoteca, lo firma con el ambiente que hay en el momento de la firma, pero claro, tú no te das cuenta de que se lo está firmando a 20, a 30, a lo que te dejen, ¿no?, en cuanto a años.
Yo creo que en general los españoles también, poco a poco, este proceso de mejora económica lo hemos aprovechado para ir desapalancándonos, tanto las familias como las empresas. Quizá el gobierno no tanto.
Hombre, se ha reducido el déficit de administraciones públicas, sobre todo de
administraciones centrales, locales. Sí, administraciones centrales y ayuntamientos y administraciones locales. Todavía en las comunidades autónomas
queda un poquito,
se
pero hombre,
hacer un pequeño
sí
esfuerzo.
Que es cierto que ahora mismo prácticamente el nivel de deuda que tenían los ayuntamientos es muy pequeño con el que había hace 2008.
Los ayuntamientos han hecho un esfuerzo tremendo, eso es totalmente cierto.
Y ahora, de hecho, muchos ya están en superávit y reduciendo deuda, con lo cual eso yo creo que sí que va a dar mucha capacidad. También yo creo, fíjate, el otro día una de las medidas que proponían para la Unión Europea en un foro era la creación de un fondo para cuando cayera el sector privado, pudiera ser el sector público desde Europa el que diera ese préstamo a la empresa, ese préstamo para evitar que vuelva a haber el colapso que ha habido en estos años en la economía, donde se cerró el grifo y donde las empresas no tenían capacidad de financiarse. Entonces, se hablaba de generar un fondo específico para poder inyectar músculo a la economía cuando, bueno, que al final es lo que ha hecho el Banco Central Europeo con las compras de deuda.
Al final yo creo que, vamos a ver, el Banco Central Europeo lo que está haciendo es utilizar políticas monetarias, básicamente bajar los tipos de interés, pero lo único que está haciendo es dar tiempo a los gobiernos. Los gobiernos tienen que hacer reformas estructurales que permitan mantener eso en el tiempo. No puede estar siempre a golpe de billete y a golpe de tipos.
Oye, aparte de esas cifras económicas, de esas previsiones casi, porque luego hay que ver cómo se concretan, yo quería preguntaros de lo que va a poder hacer Sánchez, ¿no?, que no sé si está en su mano, evidentemente, hacer todo lo que le gustaría, pero de las cosas que va a poder hacer, hablamos de esas medidas sociales o por lo menos de esos anuncios que le van a dar pues ese traje, ¿no?, le van a revestir un poco de esa imagen. De
eso yo creo que va a haber mucho. Es decir, iniciativas de naturaleza efectista, simbólica, nos vamos a tener que acostumbrar a ver bastantes, porque es el principal terreno de juego donde tiene margen. Otra cosa es la capacidad para concretarlas. Decía Manuel que efectivamente este comisionado contra la pobreza, bueno, luego eso cómo se sustenta presupuestariamente. Pues ahora mismo en los presupuestos no hay ninguna partida destinada a ese comisionado. Es decir, ¿de qué manera lo sacamos adelante? Pues como con esto, con muchas otras cosas. Es decir, iniciativas de naturaleza efectista vamos a ver muchas. Seguramente muchas también que tengan que ver con la agitación ideológica para provocar una polarización del discurso. Ahora bien, a la hora de concretarlo no lo va a tener ni mucho menos fácil. Yo creo que él mismo lo sabe. Por eso mismo va a tirar de efectismo.
Pero no va a poder hacer nada, entonces. Hombre, no se puede traer de otra partida para crear ese comisionado, no lo sé.
Pregunto. Sí, o pedir un crédito, claro, sí.
Sí, poderse se puede hacer. Lo que pasa es que cualquier modificación que pueda hacer de unos presupuestos
ya la tiene que negociar a 5 o 6 bandas. Es decir, vamos a ver, todo en una acción política está basado en una determinada...
Pero ¿y se puede entrar indefinidamente en bucles? Lo que os pregunto. Claro. O sea, de repente dices, venga, vamos a sacar dinero.
Sí,
vale,
sí, muchas
convience
veces,
a todo el Congreso, el PNV muchas, vuelve a apoyarle
sí,
y ahora...
Muchas los... veces será eso lo que a él le convenga. Quiero decir, ponerse la medalla de la iniciativa...
Y no me han dejado.
Ese es el riesgo. Es que, insisto, parece que se están planteando cuestiones como si tuviera 175 diputados. Y es que no los tiene, 84. Es que tiene 84. Entonces, no es que pueda todo entrar en bucle, es que lo difícil será que no entre en bucle. Es decir, lo difícil será que él encuentre un apoyo político a la hora de gestionar políticamente. Vamos a ver, hay una serie de partidos que le han dado un apoyo. Es un apoyo precisamente para una moción de censura para ser presidente del gobierno. Todo eso se había convertido en una excusa política para echar a Mariano Rajoy y echar al Partido Popular. Tengo la sensación de que se ha pensado poco en lo que resta de gobernabilidad, porque probablemente en la mente de muchos de quienes pulsaron ese botón no estaba la idea de prolongar la legislatura durante 2 años más. Me temo que solo en la mente de Pedro Sánchez y del Partido Socialista lo estaba. Por eso antes dije que se puede convertir en una especie de pato cojo prematuro, porque obviamente tú puedes tener una serie de políticas, de ideas, de criterios, de iniciativas que se queden solamente en eso para luego decir no he podido ponerla en práctica, claro. Pero a partir de ahí eso también le va a generar un desgaste. Es decir, es que cuando estábamos advirtiendo antes de que el ciudadano, el votante y el elector cada vez mira más con lupa a sus candidatos, cada vez... evalúa y supervisa con mayor nitidez lo que hace desde una perspectiva de gestión, pero también desde una perspectiva de la imagen pública, puede llegar a perjudicar a Pedro Sánchez. Oiga, ¿usted qué ha hecho en un año?
Sí.
Pero usted y yo no he podido hacer más cosas. He propuesto, pero como no puedo llegar a acuerdos, oiga, convoque elecciones.
Sí, si abusa del efectismo y del simbolismo, sin duda va a ser así. Va a acabar acusando un desgaste y ya se encargará Podemos de ello, Podemos por un lado y el Partido Popular y Ciudadanos por otro. Pero sí hay algunas cosas que en el cortísimo plazo sí se va a poder apuntar. Es decir, esa iniciativa para sacar adelante la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana es previsible que cuente con los apoyos para ello. También la iniciativa para promover la neutralidad de Televisión Española sería deseable probablemente para otros medios de comunicación públicos, y estoy pensando en TV3, pero... parece que se va a limitar exclusivamente a Televisión Española, parece que también en el cortísimo plazo se va a apuntar esa medalla. Quizá también derogar determinados aspectos de la LOMCE. Sí hay algunas cosas que va a poder sacar adelante en el cortísimo plazo. A partir de ahí se adentra en el terreno de lo simbólico y de lo efectista, que claro que puede tener como efecto contraproducente el desgaste. Pero claro, si es que si a partir de otoño entramos en una precampaña electoral permanente, es decir, si tenemos ahí las andaluzas, luego las municipales, etcétera, etcétera, es decir, si es que entramos en una dinámica de retórica hueca, es decir, en la que la política tenga o no efectos prácticos puede tener incluso un carácter secundario. Es decir,
absolutamente.
Una campaña electoral permanente.
Ignacio.
No, yo comentar el tema de los guiños también está muy limitado y muy cuantificado. A muchas economías las está comprando deuda suya el Banco Central Europeo. Draghi, por ejemplo, puede entrar en un conflicto consigo mismo, voy a apoyar a la deuda italiana cuando tengo un equipo de gobierno que se está planteando, aunque sea de manera subrepticia, salir del euro e ir en contra de la estabilidad presupuestaria. Pues eso igual no estoy aquí para apoyarlo. En el caso de España entiendo que van a ser cosas muy limitadas, pero probablemente el hecho de sacar los pies del tiesto, hablando en lenguaje de la calle, pues podría ser hacer que Banco Central Europeo se llegara a replantear en un escenario hipotético determinadas cosas que creo que hoy no están encima de la mesa. Con lo cual yo creo que el marco va a ser muy muy limitado a lo que habéis dicho vosotros de guiños, elementos efectistas, pero sin pasar
sin
una
tocar
línea
mucho
roja,
las narices
sí,
a nadie.
Efectivamente, sin pasar además, una línea roja.
Quizás para el inversor se dé una paradoja, es decir, que ante la situación en la que está la deuda italiana y la portuguesa, mientras España se mantenga estable, lo mismo buscan refugio la nuestra. Es decir,
también, efectivamente, puede ser hasta positivo.
Claro.
Es así. Desde luego, desde la italiana, seguro.
Lo que pasa es que gobernar con simbología yo creo que tiene un recorrido muy corto. A la larga, los gobiernos, las democracias, se consolidan con gestión. sé que no es en fin, visualmente o estéticamente lo más adecuado, los hombres grises, esos cerebros grises, esa abogacía del Estado que se dedica a no hacer política públicamente, etcétera, 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 pero eso genera cierta estabilidad. Lo que tengo la sensación de que puede no generarla es el efectismo, es el andamiaje de toda una especie de escaparate. Cuando todos damos por hecho que se va a derogar la famosa Ley de Seguridad Ciudadana, que se bautizó como Ley Mordaza, es verdad que eso ha causado mucho ruido en España. Se ha puesto a España como si fuera un país en el que no hay una serie de libertades públicas, o se han cercenado, incluso como una especie de país en el que la represión en la calle se ha convertido en una especie de icono, ¿no? Como eso no es verdad, porque eso ha sido sobreactuado mediáticamente, ha sido políticamente utilizado como un instrumento de ataque, de desgaste al Partido Popular, al final, se derogue o no se derogue, no vamos a percibir absolutamente nada. Y el ciudadano, a la larga, lo que tiene que percibir es bolsillo.
Sí, me vais a perdonar que os interrumpa. Os voy a interrumpir nada más un momentito. Es que ya sabéis que tenemos que salir a la calle, que tenemos a compañeros que están esperando y estábamos aquí en Madrid pendientes del derrumbe, bueno, no del derrumbe, de la demolición. A partir o por culpa del derrumbe de ese edificio en la calle del General Martínez Campos, Gloria Talavera se ha ido para allá porque parece, bueno, pues que este fin de semana sí se han producido derrumbes parciales que podrían o que han obligado a intervenir al ayuntamiento. Gloria.
Sí, y es lo que están comentando vecinos y comerciantes aquí en la calle Viriato, a la altura del número 62, porque son los más afectados. Elsa, tus familiares residen allí, ¿y qué es lo que te han contado de este fin de semana y de las últimas horas, ¿no? ¿Cómo lo han pasado con esa incertidumbre?
Bueno, pues hubo otra vez de nuevo derrumbes, entonces la gente se asustó, llamaron a bomberos y a policías, vinieron y lo estuvieron evaluando y ya por fin han decidido, vamos, no por fin, sino que ellos querían tirar la fachada de Viriato, lo han conseguido, les han dado permiso, entonces van a empezar a tirarla. Están afectados porque toda la parte colindante de la letra D tienen que irse de sus casas, desalojar durante, les han dicho que de 2 a 4 semanas. Hay otras familias que, como tienen 2 letras, pueden vivir en una parte de la casa, pero no pueden utilizar la otra parte de la casa. O sea que, de momento, eso es lo único que saben.
Sería el caso de tus familiares, que no van a poder utilizar un ala, ¿no?, de su vivienda.
Exactamente. Ahí la zona que da al edificio colindante, como he dicho, no pueden utilizarla. Entonces, bueno, pues aunque no creemos que van a poder seguir durmiendo allí, pero durante el día pues no pueden ni entrar a la cocina, ni, o sea, no pueden utilizar nada de esa zona.
¿Y han estado despejando las librerías, todo lo que tienen, por miedo a que se pueda caer o estropear, ¿no?
Sí, lo que da ese edificio, han intentado, pues bueno, cosas que no quieres por si acaso pasa algo, que ojalá no, pues que no se pierdan. Entonces ha habido que desalojar pues todo lo que había en esa zona.
Y lo estáis viendo, decíais, con mucha incertidumbre, ¿no? Quizás demandáis más información.
Pues sí, porque la verdad, bueno, es que tampoco es que haya mucha información. Los bomberos sí que vienen, informan y te dicen un poco, pero lo demás, bueno, pues ya está en manos de los administradores, que se van a poner en marcha, pues, con abogados y a ver qué pasa, porque claro, esto es, como siga y dure esto mucho, no sabemos lo que va a
haber. ¿Un mes calculáis que va a tener que pasar la gente afectada de este número 62 de la calle Viriato fuera de sus casas y dónde se van a alojar? ¿Qué es lo que están preparando?
Pues alojarse de momento, hablando con los seguros, que no sabemos si ya cubrirán este segundo desalojo, y los demás pues intentando, pues entre familiares, amigos, y me imagino que algunos que no tengan familia, pues a hoteles.
Claro, se vivió, como decíamos, con cierto temor el sábado por la noche con el intenso viento, las lluvias, y os han contado que el ruido también fue muy alarmante.
El ruido fue alarmante porque hay una sala de fiestas que da Martínez Campos que lo oyeron, entonces enseguida desalojaron los dueños de la sala, desalojaron porque les entró miedo, claro, oyeron un nuevo derrumbe.
Hoy la policía municipal está también impidiendo a los peatones pasar por delante de la fachada como medida también de precaución. Y Pedro, tú que tienes aquí el taller en esta calle Viriato, también lo estás viviendo con mucha preocupación por el negocio, ¿no?
Claro, porque han cortado parcialmente la calle, han dejado un carrilito para pasar coches y nos tememos que la corten entera. Si la cortan entera, yo vivo de los automóviles y no me dejan pasar mi trabajo, imagínese.
Han llamado ya, me imagino, clientes también preocupados.
Claro, me llaman los clientes. Lo primero porque de la esquina parece que la calle está cortada, de forma que lo han dejado. Entonces te llaman y dicen, oye, que la calle está cortada, que no puedo entrar. Y hay que explicarle, algunos entran por dirección prohibida, otros pues no vienen. Y claro, te afecta, económicamente te afecta.
Lo habéis visto ya en estos días, ¿no? Que han bajado un montón.
En la semana esta que llevamos desde que ocurrió lo del derrumbe, vamos, estamos trabajando el 20% de lo que se trabaja habitualmente. Como esto dure mucho, no sé, tenemos que ir a pedir a los paules.
¿Y cómo veis, por lo tanto, el trabajo que se está haciendo en este edificio? ¿Vosotros temíais que finalmente hubiera que derribarlo?
Pues posiblemente, sí, porque viendo el cariz que ha tomado esto, es posible que lo tuvieran que tirar. Lo que pasa que pensábamos que esto, no sé, iba a ir más rápido, pero no sé, no... Está muy parado, desde luego. Dice que lo van a tirar entero a la fachada, pero no sabemos más, porque tampoco nos han informado.
¿A cuántos negocios afecta? Porque veo allí, por ejemplo, una peluquería que se ha quedado prácticamente encerrada, ¿no?
Han dejado encerrada, pues aquí hay, pues al del garaje y a mí, quizás nos afecta más, pues porque vivimos de los automóviles, pero afecta a todo el mundo, tanto a la tienda de ordenadores, como a la peluquería, al masaje, a todo el mundo, porque si no pasa la gente, pues la gente no entra a sus negocios.
¿Ha venido alguien a informaros?
Nada, ninguna información hemos tenido.
Pero muchísimas gracias, Elsa, Pedro, no sé si queréis añadir algo más, simplemente esa información, ¿no?, para saber también cómo debéis actuar en los próximos días.
Pues yo que sepa, información no hay mucha más. Por parte del ayuntamiento nadie ha venido a preocuparse ni nadie ha venido a decir nada. A los de Martínez Campos no sabemos, desde luego a la parte de Viriato no.
Muchísimas gracias. Bueno, pues pendientes de esos trabajos de demolición, aquí los vecinos y los comerciantes más afectados. Begoña, decíamos, a la altura del número 62 hay una parte de un carril cortado, eso afecta muchísimo a los negocios. Vemos una peluquería que ha quedado completamente encerrada y también a todos los vecinos de la letra D de ese número 62 que han tenido que abandonar sus casas y creen que pueden estar fuera al menos un mes. Esa es la situación.
Pues vaya panorama, gracias Gloria, a ver si se puede acelerar para, bueno, pues para el bien de todos, o sea, la gente que vive en esa zona, ese barrio de Chamberí. Gracias Gloria.
Hasta luego.
Onda Madrid.
¿Y tú qué pones en tus platos?
Más, sal, cóstate nada más, pero que mucho más. Si pones en tus platos, los enriquecerás. Yo quiero y quiero más.
Gama enriquecida con micronutrientes.
Sal, cóstate da más.
Si aún no has viajado gratis con Renfe, te pedimos perdón. Porque la tarjeta de fidelización más Renfe te da tantas ventajas y viajes gratis que si aún no la tienes, es porque deberíamos habértelo dicho mucho más alto.
Tarjeta más Renfe. Viaja gratis, solo por viajar. Solicítala en renfe.com. Renfe.
De lunes a viernes, a las 10 de la noche, de uno en uno. Mucho más que una entrevista.
Papá, te quiero mucho.
Y ya, tío, hijo mío. Yo que he sido el
tío más duro de la noche.
Además, esta va a ser la entrevista más surrealista que has hecho en tu vida.
De uno en uno, en Onda Madrid, 101.3 y 106 FM. Con Isabel García Regadera.
¿Cómo te gustaría que fuese tu casa? En Pavimarsa la hacemos realidad. Ven a Pavimarsa y descubre más de 3.000 metros cuadrados con las mejores ofertas en azulejos, pavimentos, baños y cocinas, con la garantía de los mejores fabricantes y financiación a medida. Abrimos sábados y domingos. Visita nuestra exposición en Navas del Rey a solo 30 minutos de Madrid o entra en pavimarsa.es.
¿Fines de semana aburridos? ¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Campamentos de verano? Club Las Encinas. ¿Fines de semana divertidos? Club Las Encinas.
Nuestro WhatsApp. 628-091-117.
full of fancy cars and crowded bars and supermodels. Looks exactly the way it did inside my head when I dreamed about it. All the things I could leave without and leave them now, cause they're all around me. Only thing that I can't afford is to lose myself trying to be somebody, somebody.
You should've known better than to listen to your heart again. People change with the weather.
Bueno, pues seguimos aquí, 7 minutos para las 10 de la mañana. Recordamos, Manuel Marín, junto al director de BBC.
Buenos días.
No te has ido, sigues aquí.
Seguimos aquí. Creo
todavía,
que hasta las 10.
Todavía tenemos un ratillo para hablar de algunas cosas. Joaquín Manso.
¿Qué tal? Buenos días.
Director adjunto del Mundo. Y Ignacio Perea.
¿Qué tal? Buenos días.
De Tresis. Todavía os aguantan un poquito en vuestros respectivos trabajos para que hagáis algún comentario, algún último análisis. Y no hemos mencionado aquí, se está hablando mucho del Partido Socialista, pero no hemos hablado de nada de Ciudadanos, tampoco del Partido Popular. Yo no sé si queréis decir algo de cómo están ahora allí los ánimos. Bueno, del PP sí que habéis apuntado alguna
bueno,
cosa.
Bueno, lo que va a suceder mañana es un acontecimiento de enorme trascendencia, es decir, ese Comité Ejecutivo Nacional en el que, bueno, el partido, bueno, yo creo que eso todavía es un poco prematuro, es decir, no parece probable que después del viaje que ha hecho Rajoy, renunciando a dimitir, vaya a hacerlo mañana. Sí que es posible que se abra se abra una reflexión sobre lo acontecido y que esto sea el inicio de un proceso que culminará, ya veremos si después del verano, efectivamente, en la renovación de los órganos de dirección y del discurso del partido. Lo que pasa es que todo parece que va a ser el propio Rajoy que tutele todo ese proceso. Es decir, en el partido se ha alcanzado por fin la conciencia de que Mariano Rajoy no puede ser el candidato en las próximas elecciones, y como las próximas elecciones no se sabe cuándo van a ser, pues lo que procede es hacer una renovación cuanto antes, a ser posible, lo más limpio que se pueda, porque la salida del poder suele tener un impacto traumático para quien lo padece, y por lo tanto se suele incentivar las pasiones intestinas y la lucha por el poder, y eso podría desgastar aún más en el Partido Popular si eso se hace así y se hace sin control se espera demasiado tiempo para proceder a esa renovación.
Yo creo que en el Partido Popular hay dos renovaciones pendientes. Una de liderazgo evidente. Desconozco si va a ser de manera controlada o tutelada. Yo no tengo la opinión personal, la percepción personal de que Rajoy vaya a ser quien tutele eso. Creo que hay una serie de dinámicas dentro del Partido Popular bastante orientadas ya desde hace un año, este año y pico, hacia Núñez Feijóo, y entiendo que es un candidato no discutido. Más allá de esas pasiones intestinas de las que habla Joaquín y que podrían producirse a manos de dirigentes que están muy encadenados a Mariano Rajoy o que son productos de Mariano Rajoy y con un anclaje orgánico dentro del partido bastante menor. Yo no creo que eso del dedazo vaya a producirse de esa manera. Pero es que hay una segunda renovación que es sustancial y crucial. El Partido Popular que ha dirigido Mariano Rajoy era un Partido Popular, en cierto modo de espaldas a la sociedad. Era opaco. Era un Partido Popular tecnócrata. Es decir, se nos ha hecho creer efectivamente que tenía que ser un montón de gente más o menos gris, con criterios de gestión en un gobierno, y el partido pues como una instancia en segundo plano que tenía que apoyar al gobierno, que era realmente quien llevaba la iniciativa, ¿no? Bueno, yo creo que el Partido Popular va a evolucionar de nuevo hacia un discurso político. Uno de los reproches que se le ha hecho al Partido Popular por parte de su electorado, o de una parte del electorado que se ha fugado a Ciudadanos, como por otra parte del antiguo electorado, una parte del propio partido, vamos a decirlo claramente, partidarios de José María Aznar, era la renuncia del Partido Popular a una serie de principios, de virtudes, de principios políticos y de valores políticos propios de la derecha española, a los que se ha renunciado por un criterio pragmático, utilitarista, de la concepción del gobierno, ¿no? Bueno, necesariamente era la apuesta de Mariano Rajoy, le ha durado lo que le ha durado, que han sido 6 años, una mayoría absoluta después de Rodríguez Zapatero, no ha ido mal, pero con este final tan abrupto el Partido Popular tiene que volver a la recuperación de un mensaje político. Mensaje político, por cierto, que le empezó a arrebatar hace año y medio, 2 años, Ciudadanos, que se ha identificado con una especie de centro derecha, centro izquierda, una especie de moderación en la que vale ser liberal, conservador, progresista, etcétera, etcétera, y del que no se está hablando nada porque se ha quedado fuera de foco.
Es que eso es muy interesante ese análisis, porque efectivamente a Albert Rivera le pilla esta situación sin haber expuesto un programa político identificable con una vocación ideológica clara, es decir, y el Partido Popular en cambio ahora tiene esa oportunidad si efectivamente se renueva. O sea, yo creo que la renovación tiene que venir del descarte de personas que pueden estar vinculadas no solo a la corrupción, sino principalmente a la gestión de esa corrupción. Es decir, yo creo que ha hecho mucho más daño al partido que la corrupción misma, esa contumacia en presentarse como víctima de una cacería y en negarse a asumir su propia responsabilidad, incluso llegando al caso de entorpecer la labor de la justicia. Y, como señalaba Manuel, tiene que enhebrar, el nuevo liderazgo tiene que enhebrar un discurso político identificable en unas líneas ideológicas que sean aceptadas por el votante del centro-derecha. Pues si no lo hace, va a tener un rival muy duro ahí, que es Albert Rivera. Pero tiene la ventaja de que Albert Rivera efectivamente ha intentado contentar a unos y a otros. Se ha mostrado muy firme en el caso de Cataluña, y ese mérito hay que reconocérselo, y se lo reconocen, de hecho, las encuestas. Pero no acabamos de saber todavía cuál es efectivamente el programa político de Albert Rivera.
Bueno, nos queda un minutito, Ignacio. Yo no sé si hay algo que no hayas dicho que tendríamos que saber.
Pues muchas cosas.
Pues tienes que venirte entonces otro día.
Encantado. No, yo creo que bueno, que al final, desde el punto de vista económico, yo creo que debemos estar tranquilos. Yo creo que eso lo están demostrando los mercados. Tener esa seguridad, entre comillas, del presupuesto y de la situación del Banco Central Europeo va a ayudar, y tampoco creo que haya un margen de maniobra muy grande.
Bueno, pues es un mensaje tranquilizador. Muchísimas gracias, Ignacio. Gracias, Joaquín. Gracias, Manuel.
Nos
vemos prontito. Y eso, que así, de esta manera, hemos llegado a las 10 de la mañana, hora de la información del boletín informativo aquí en Onda Madrid, y enseguida seguimos con todos ustedes.